reciente de nuestro país, el accionar de los organismos de derechos humanos. Así, en plural, los organismos de derechos humanos, porque aún con las distintas miradas, las diferencias políticas, los organismos han sido el refugio de la memoria, la verdad y la justicia. Así, cuando se terminaba la primavera alfonsinista y en lugar del verano llegaba el invierno con la economía de guerra y demás, y venía la ley de punto final y la obediencia debida, los organismos siguieron en las calles. Y porque cuando llegaron los indultos, los organismos también se pusieron al frente de esa lucha y nunca la abandonaron. En esa época había salido un chiste en la revista Humor, en donde año a año iban mostrando las claudicaciones, el punto final, la obediencia debida, los indultos, y anunciaba a futuro la reivindicación de la Junta y el monumento, más o menos. La lucha de los organismos hizo que ese chiste quedara en eso, en chiste. Porque cuando, por las leyes de impunidad, no se podía condenar a los represores, los organismos con sus abogados encontraron la vuelta con el tema de los juicios de la verdad. Bueno, no los podemos condenar, pero tenemos derecho a saber la verdad, decían. ¿Qué pasó? Y así los organismos permanentemente mantuvieron la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y en esta época hay que reconocer el aporte que hizo este gobierno con lo que fue el cambio de la Corte Suprema de Justicia y el avance de las causas por los delitos de lesa humanidad a partir de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Los organismos de derechos humanos estuvieron ahí, siempre al frente de la lucha. Siempre al frente de una lucha que es fundamental en nuestra historia. Aún con algunas cuestiones, por lo menos discutibles. Digo, en algún momento, durante mucho tiempo, no se hablaba de cuál fue la militancia de los hijos, nietos, de los familiares. Eso parecía como que se escondía, ¿no? Por suerte después eso cambió. Y los ideales, las convicciones por las cuales esos compañeros pelearon, volvieron a aparecer con más fuerza. Por eso aprovechar en esta semana el aniversario de Abuelas, que con su lucha ya lleva identificados a 116 nietos, creo que son 116 o 117, no me acuerdo bien el número, pero nos faltan unos cuantos, pero poder reparar esa terrible herida que significan esos bebés, niños apropiados que no conocen su identidad, poder recuperar eso. Que sepan de dónde vienen, quiénes son, y en todo caso abrir un trabajo para ellos muy duro y muy difícil, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo individual de cada uno. La lucha de Abuelas es la lucha de todo el pueblo, la lucha de los organismos de derechos humanos es la lucha de todo el pueblo, por memoria, verdad y justicia. Por memoria, verdad y justicia, respecto de la última dictadura, pero por memoria, verdad y justicia, en todos y cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos en la democracia. Porque la semana pasada se encontraba el cuerpo de Luciano Arruga de una manera muy dudosa, sospechosa, después de 6 años, casi 6 años, cuando se podía haber encontrado a las horas. Cuando Jorge Julio López sigue desaparecido, cuando los casos de gatillo fácil siguen invadiéndonos en lo cotidiano. Ahí tenemos como ejemplo la lucha de los organismos de derechos humanos. Por eso, un saludo a las abuelas en particular en este 37 aniversario y un reconocimiento a la lucha de todos los organismos en todos estos años.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal? Buenos días, Maxi. Buenos días, Andrea. ¿Cómo están?
Buenos días, al renovado placer estar con ustedes.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo va?
Bien.
Mañana calurosa.
Día de calor.
No sé si muy soleada, pero mucho calor. Acá hay mucha gente, muchas cosas. Esto es muy chico.
Está un poco fastidiosa hoy.
Tengo calor.
Compañía, Andrea.
Miren que yo nunca tengo calor, ¿eh?
Hola, hola. Probando.
¿Estamos anda, no todos?
Anda. Parece que no andaba recién.
Anda,
no anda, está como la guiñada. Anda, no anda, anda, no anda.
Ahora sí, ahora no.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Qué tenemos para hoy?
Facturas. Mate.
Muy bien.
Calor.
Música. Mosquito.
Eso, traje un tema de los parraleños.
Ah, mírate.
Muy lindo, muy lindo.
Ah, mírate.
¿Los parraleños son los como los parranderos? No.
Son parranderos los parraleños, sí, sí.
Ya no están, ¿son los japoneses?
De ascendencia japonesa, sí. Son más criollos que el dulce de leche.
Sí.
Igual no
son como el Mario Ishii, el samurái criollo.
La pucha, espero que no, déjese joder.
No, estos son buenos.
Tenemos el pasto cortado, esta noche hay teatro callejero en la radio.
Acá vamos a estar.
20 horas, octubre callejero, función acá en la radio.
Eso, cualquiera pone la radio y va a escuchar la función de teatro.
¿En serio?
No.
No. Bueno, y
¿cómo
es
la dirección de acá de la radio? Hipólito Yrigoyen
77,
las piernas.
Entre Ceballos y Piovano. Uh-huh. Muy fácil llegar. Bueno, y en compañeros de clase, ¿qué hay? ¿Quién es Fernando Lombardo?
Fernando Lombardo es físico.
Uh-huh.
Columnista del programa de Adrián Paenza. Estuve invitado como observador al lanzamiento del ARSAT 1 y lo entrevistamos con motivo de eso y le preguntamos algunas
porque
otras
cosas.
Porque
es de acá de Moreno.
Es un físico morenense.
Mirá vos.
Ex alumno de Moreno.
Hoy es el cumpleaños Moreno, che, feliz cumpleaños.
Cumpla,
no, ya está.
¿No?
Ya descubrí dónde están los 20 millones.
150 años o 60.
150.
Bueno.
Ya descubrí dónde están los 1864.
20
millones.
La década ganada.
Sí. 1864.
Estaba diciendo Fernando Lombardo, egresado de la primaria 1 y de el Mariano Moreno.
Ah, mirá,
era
alumno de
Alejandro.
Bueno, viene Andrea Blanco dentro de un rato para charlar del precongreso y para seguir debatiendo sobre el régimen académico en primaria.
Precongreso,
¿no?
Que se hace el sábado que viene.
El sábado que viene, primero de noviembre en El Roja. Después estaremos dando más datos.
Uh-huh.
Vienen los jóvenes y memoria de la media 4.
Una célula es de jóvenes
la
y memoria
pelota.
De media 4, sí.
Ya estamos con la compartimentación y todas esas
es
cosas.
Una, sí.
Hemos dado un salto de calidad en la organización de la Media 4.
Los que han venido, señor, no sabes, estamos cada vez más unidos y organizados.
OPM.
Sí, sí, sí.
Yo quería estar con la OPL, pero bueno, no nos dan bola. Dale. ¿Y qué vienen a hacer?
A charlar.
A charlar de la vida misma.
Lo que hacemos nosotros también.
Tienen ganas de charlar. Está buenísimo, les gustó la radio, ¿no?
Les gustó mucho, sí, se sintieron muy cómodos. Y le generó algunas inquietudes también y algunas preocupaciones de cómo manifestarse, cómo expresarse también. Y utilizar la radio para eso les pareció bárbaro.
Qué bueno. Bueno, después tenemos a Cuca del Rojas, que esta semana hubo elecciones en el CAI. Y bueno, viene a contarnos un poco qué es el CAI,
pero
qué fueron las
elecciones.
En el CAI
estamos ya, ¿no?
No, ese es Club Atlético Independiente. Y usted está de rojo, Rubí.
Ese debe ser otro. Acá hay que venir de bordo, discúlpeme.
¿Por qué?
Bueno, y después, con respecto a lo que decías hoy en la editorial, tenemos una comunicación telefónica con el Nieto 106, con Pablo Gaona Miranda, y bueno, vamos a estar charlando un poco de cómo recuperó su identidad, y bueno, él estuvo también el otro día en el Teatro Argentino en La Plata y un poco contarnos la fiesta, y además hace poquito terminó el juicio a sus apropiadores, así que tiene un montón de historias muy interesantes para contarnos. Bueno, y después tenemos la columna de los pueblos originarios, hoy viene Claudia a contarnos un poquito más sobre los pueblos originarios.
Una comunicación con la Lonco, espera que ya lo encuentro. Por
Lonco,
estaba.
Una Lonco.
¿Dónde estamos?
No, más abajo estamos.
Más abajo.
Ahí.
Están buscando.
Lonco. ¿Cómo dice?
Huirca Pangé, de Viedma. Hablando sobre la recuperación de los restos óseos que habían sido apropiados por los museos. Es un tema muy interesante ese. ¿Sí? Porque a pesar de que hay además leyes de la UNESCO, hay muchos países como Argentina que no cumplen.
Ahora hubo toda una corriente antropológica de 1800 y pico que se agarraban restos de todos lados, ¿no?
Sí, restos, no tan restos.
Restos vivos también.
Sí, también, pero no, yo me acuerdo hace poquito, hace un par de años, había unas cabezas maoríes en el Museo de La Plata que se devolvieron a Nueva Zelanda. Que estaban acá, digo, parece que era como una costumbre de las corrientes antropológicas.
Viste lo que es la ciencia. También se habían llevado a Alemania la cabeza de una.
Ah, de la chica.
Claro, no me acuerdo ahora.
No. Bueno, también hay un debate con respecto a las momias, ¿no? Porque
claro.
También parece que no fuera, pero hay un resto humano ahí abajo de
seguro.
Todo eso, ¿no?
Y bueno, en el Museo de La Plata estaban, pero lo sacaron, creo.
Claro.
Hay un libro interesante para leer de Carl Sagan. El cerebro de Broca, que en el primer artículo, justamente el cerebro de Broca, Broca es un científico que estudió sobre el lenguaje, hay una enfermedad famosa que es la fascia de Broca, pero bueno, tenían guardado un montón de cerebro y cosas en un museo. Entra un museo a la parte de que no está en exposición.
¿Vivos
y
los
encuentra,
cerebros?
No, en formol. Y bueno, y analiza esta cuestión de el rol de los museos, qué es lo que hay que conservar, que no. Está interesante el libro ese de Sagan. Carl Sagan, el de Cosmos.
Cosmos, sí,
ya sé quién es.
Pero el libro este es El cerebro de Broca.
¿La música esa no es de Cosmos, la que trae usted para
no,
la columna?
La música que trae la columna de ciencia es la banda de sonido de la película El Exorcista.
Mike Oldfield, ya me parecía.
Campanas tubulares.
Yo pensé que era el extraterrestre eso que traía usted. Bueno. Bueno, y todo eso y mucho más en Compañeros de Clase. Así que, y les recordamos que hoy, antes de terminar el programa, sorteamos la revista Crisis. Que tengo un montón de gente anotada en la lista para ingresar en el sorteo. Usted está, porque usted un día no estaba en el programa y está, pero lo voy a sacar de la lista porque usted tiene la revista.
Sin dedito,
ya la compró,
sin dedito acusado.
Ya la compró la revista.
¿Y si quieren pedir un tema musical? ¿Los oyentes qué hacen?
Que llamen.
Que llamen, que les vamos a pasar música.
A ver. Que llamen a qué número, al 466-6559.
O manden mensaje al 3368-0099.
O si también no, por Facebook.
El Facebook, Compañeros con X de Clase.
Bueno, seguimos con el programa. Viene ahora las noticias.
Bueno, dale.
Dale, presentamos.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego.
Bueno, Alejandro, empezamos con las noticias internacionales.
¿Cómo no, Marcelo? Bueno, hubo otro tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Es una high school, es decir, una escuela secundaria, en Seattle, al noroeste de Estados Unidos. Un estudiante se suicidó e hirió a 4 personas. Es el sexto hecho de este tipo en el año, aunque fuera en la cafetería de la escuela, fue en la escuela, y evidentemente hay un problema en Estados Unidos con la ejecución que están haciendo los civiles, que aparentemente están todos armados. Mañana hay segunda vuelta en el Brasil y hay elecciones en la República Oriental del Uruguay. En ambos casos, según las encuestas, nosotros tenemos una opinión bastante secundaria de las encuestas, ganan Dilma Rousseff, bastante apreciablemente, según la última encuesta, y el Frente Amplio, que vamos a aclarar, es la derecha del Frente Amplio. Opinamos que igual hay que apoyar a esos dos candidatos. Ante los atentados terroristas en los países islámicos, opinamos que al margen de los enfrentamientos religiosos internos, es evidente que tanto el grupo conocido como Estado Islámico como los gobiernos burgueses árabes, a pesar de sus diferencias, son contenedores de la gran revolución islámica que comienza su proceso después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Siria como en Egipto, como en Irán, como en Irán, como en Argelia, etc.
Nacionales.
Efectivamente, el Tribunal Oral Federal número 1 condenó a prisión perpetua a Echecolás, que como todos recordamos fue director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a Smart, que era el ministro de Gobierno de Buenos Aires, no un sastre, como se piensa, aunque era pariente.
Y otros pariente de la de casa Smart, de ropa de James, sí, Smart.
Exactamente. Y otros 13 acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en la Cacha, centro fue clandestino de detención, cerca de La Plata. Opinamos que ahí estuvo también la hija de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que como muy bien dijo el compañero, cumplieron años recientemente. Bueno, Marcelo, yo te comenté ya que en el coloquio de idea, si no es una cuestión reidera, es como para comentarlo, se le preguntó a los integrantes del coloquio, que es una especie de congreso que hace un sector de la burguesía, donde se le preguntó si aceptaban o las coimas o los valores morales. Dijeron todos, no, los valores morales. Cuando tuvieron que votar, el 47% votó por las coimas.
En el coloquio de ideas no se les cae una idea nueva, ¿no?
Aparentemente no. Seguimos. Bueno, hubo una reunión con Uribe. ¿Sabés quién es Uribe? El presidente colombiano que está acá en Buenos Aires por un congreso panamericano de seguridad privada. Esa reunión la mantuvieron, por un lado, Mauricio Macri, lo que no nos sorprende, y Sergio Massa, el candidato de la oposición. Uribe está en la lista de la DEA con el número 82. Es uno de los más grandes narcotraficantes del mundo y es un socio, como decimos,
de
Marcelo,
DEA.
De la DEA, efectivamente.
El Plan Colombia y demás.
La Gendarmería Nacional cargó contra manifestantes que eran obreros de la LEAR y miembros de partidos de izquierda. Hubo por lo menos 50 heridos. Ayer esto fue en Tigre. De igual forma, la policía de la provincia de Buenos Aires reprimió violentamente a varios cooperativistas en la zona de San Martín. Las protestas fueron acompañadas por la ONG Barrios de Pie. Ante una consulta periodística sobre Luciano Arruga, el gobernador de Buenos Aires no contestó. Fue en ocasión de los 150 años de Suipacha. No contestó absolutamente nada. No dijo ni sí ni no. Parece que le preocupa este tipo de intervenciones. Bueno, ayer, 24 de octubre, tendría que haberse proyectado en la Universidad Nacional de General Sarmiento la película Aucalillén de Osvaldo Bayer. Pero el gran calor, como comentaba nuestra compañera Andrea, jugó una mala pasada porque don Osvaldo Bayer fue, no internado, pero sí sostenido por sus compañeros cuando salía de La Plata y se suspendió la emisión de la película. El día 22 de octubre se efectuó en el Colegio Mariano Moreno y en la parte de terciaria una charla sobre derechos humanos y sobre la influencia de ese nuevo plan sobre educación sexual integral que tienen también los terciarios. Y bueno, hemos citado a los compañeros que son recientemente electos en el Centro de Estudiantes y nos prometieron su asistencia para el próximo sábado. El día 18 de noviembre son las elecciones en la CTA Merlo Moreno. Ya hay una propaganda electoral acerca de una de las listas integrantes de esa conducción. Volveremos sobre el tema.
Bueno, muchas gracias Alejandro por las noticias. La última noticia local es que hoy a las 8 de la noche en el local de la radio en Hipólito Yrigoyen 77, función de teatro Octubre Callejero se presenta en FM Moreno. Los esperamos.
Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo. Todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de clase.
Y tenemos mensajes, tenemos por un lado un oyente atento.
Vio, porque que... dimos los números temprano esta vez.
Claro, y por eso nos mandan mensaje. El oyente atento nos decía dos cosas. Uno, que cómo hizo para suicidarse y después matar. Está claro que primero hirió a varios compañeros y después se suicidó. Eso es así. Y después el oyente atento estaba un poco enojado porque dijo que dijimos que Tabaré Vázquez es de derecha. Gonzalito La Cinta. No dijimos eso. Alejandro en las noticias dijo que Tabaré Vázquez es el ala derecha de el Frente Amplio, que no es lo mismo. Digo, la derecha en Uruguay son los colorados, eso está claro. Pero dentro del Frente Amplio existen muchas corrientes y Tabaré es de, si no quieren decir la derecha del Frente Amplio, podemos decir la del centro.
Es la parte más conservadora.
Es la parte más conservadora. Derecha e izquierda son términos relativos, ¿no? Entonces, bueno
igual gracias al oyente.
Gracias por el mensaje. ¿Sí? Después tenemos un mensaje de Martín Coxuara, Kurosawa, como le decía Santiago. Hoy a las 16 horas en Plaza San Martín se hace la presentación al Plaza San Martín de Moreno, ¿sí? De acá. Se hace la presentación del prearchivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Presenta la Correpi, toca Abelardo, hay radio abierta y sorpresas.
Bueno.
Así que ya tenemos.
Por ahí pasaremos.
Esas cuestiones.
Gracias, Martín, también.
¿Y ahora qué viene? Viene la entrevista a Lombardo, ¿no?
Sí.
Viene eso.
Sí, vamos a escuchar un
presentamos
poco.
Presentamos un poquito.
Con el ARSAT y todo eso.
Ya algo presentamos en los avances. Fernando Lombardo, físico, becario del CONICET, columnista del programa de Adrián Paenza, Científicos Industria Argentina. Y observador, a partir de su participación en el programa, del lanzamiento del ARSAT. Esto bueno, nos contaba a compañeros de clase.
Lo escuchamos atentamente. Bueno, tenemos problemas técnicos.
León Víctor había bajado hoy el audio del 100. ¿Lo tenés por ahí? ¿No se escucha? ¿Qué pasó? Oh. Bueno, ¿qué más tenemos en compañeros de clase? Esperemos que venga Andrea. León, ¿por qué no ponemos un tema musical y en todo caso después vemos cómo sigue? Nos ordenamos.
A ver si piden temas musicales los oyentes también.
¿Yo puedo pedir? No me deja Andrea. Quiero campanas tubulares de Bygold.
Tenemos algunas sorpresas también para escuchar hoy. Además del sorteo de la revista. Ahí, todavía están a tiempo de mandar mensajes para el sorteo de la crisis.
¿Eh? ¿Qué es esto?
Adiós, querido amigo. Ha culminado otra etapa. De verdad que estos no me gusta cómo cayó la tapa.
La Bersuit Bregarabat.
Sigue supurando adentro desde el fondo de los genes. Adiós, querido amigo, hace la tuya tranquilo. Tenés las puertas abiertas por los siglos de los siglos. Nos veremos por allá o un poco más allá. Pero de uno u otro modo seguiremos tan unidos. Adiós, querido amigo, no hay mal que por bien no venga. Te juro, sigo esperando sin reserva. Seguro debes tenerla y tengo ganas de oírla. Quizá entonces todo cambie porque sos de la familia. Tropezó entre árboles y plantas una tarde desgraciada en la rotonda traición. Siempre quise pensar que hubo algún error, que esa absurda pesadilla fue un mal sueño y ya pasó. Es así, no lo discuto, simplemente me congoja y sé que tarde o temprano vamos a chocar la copa en el bar de Marianito o en cualquier otro lado.
En Silvia Moreno, la hija de Moreno.
Bueno, y parece que se han alineado los planetas y vamos a poder escuchar a Fernando Lombardo, ¿sí? ¿Es así? Mándalo, León.
Fernando, participaste como observador del lanzamiento del ARSAT 1.
Sí.
¿En dónde estuviste? ¿En Benavides?
No, estuve en la Guayana.
Ah, ¿fuiste a Guayana?
Sí, sí. En realidad, yo soy físico y tengo una columna de física en el programa de Adrián Paenza, de Científicos e Industria Argentina, de la TV Pública. Y, fuimos invitados a asistir al lanzamiento y a cubrirlo para el programa.
Para el programa.
Claro. Entonces, viajé la semana pasada a Guayana y con un grupo de autoridades y algunos medios, y estuve en directo allá.
Ajá. ¿Y cómo fue la experiencia?
Bueno, fue una experiencia muy muy buena, muy muy distinta, no solo por lo emocionante y lo vibrante, sino por el hecho de asistir a un evento único, ¿no? Único para el país en principio, pero también no es algo habitual para que uno lo inviten a asistir a un lanzamiento de un cohete, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué es tan importante el hecho de que la Argentina haya podido hacer este satélite de manera independiente?
Bueno, es importante primero porque es un hito tecnológico, científico y tecnológico, digamos. Es el primer satélite de estas características que se puede construir enteramente en el país. Son muy pocos los países en el mundo que tienen no solo la tecnología, sino la capacidad humana de realizarlo, el material humano, y por otro lado porque marca un hito en el sentido de la soberanía satelital. O sea, hasta el día de hoy Argentina tiene que alquilar los servicios satelitales y de comunicaciones y de internet en el espacio.
Sí.
Argentina tiene que alquilar satélites a Estados Unidos en particular o a otras grandes potencias, no solo para recibir la señal de, no sé, de DirecTV o de cualquier televisión satelital, sino también para las telecomunicaciones, e incluso hasta para las comunicaciones militares. O sea, si uno se tiene que comunicar con prefectura, con un barco que está vigilando las 200 millas marinas en la Patagonia, esa señal y esa comunicación pasa a través de Estados Unidos, hoy
ahora,
en día.
Ahora se va a poder hacer por el satélite propio.
Eso se hace con nuestro satélite, entonces eso lo va a manejar la propia Argentina, y va a decidir a qué zona llegar, hasta dónde llegar, y obviamente se va a poder llevar comunicaciones a lugares que hoy en día no la tienen. Y además ahora, de regular nosotros mismos la comunicación.
Claro. Ahora, ¿no hubo otros satélites anteriores, como el Nahuel 1, el Nahuel 2?
Sí, pero no tienen nada que ver. O sea, son satélites de muy baja prestación y de muy baja tecnología. O sea, son satélites de observación. O sea, el Nahuel 1 no es argentino, ¿no? Nahuel Sat no es un satélite argentino. Los seis satélites...
Que sí.
No. Argentina lo alquila, pero no es ni construido acá ni manejado por acá. Nosotros, a partir de ahora, vamos a ahorrar 25 millones de dólares por año en dejar de alquilarlo.
Y el Nahuel satélite Sat costó 250 millones, o sea que en 10 años se amortizaría.
Claro.
Solo con el alquiler, sin contar otro tipo de ganancias, ¿no?
Obviamente, porque lo que ocupa el Nahuelsat hoy ocupa menos del 50% de ARSAT 1. Mm. O sea que queda un 50% totalmente libre para venderlo, que ya está vendido, por lo que han dicho. De servicios, ¿no?
De servicios que de comunicaciones, por ejemplo, a Uruguay o a otros países.
A otros países, incluso a cadenas internacionales que quieran mandar señal a la Argentina.
Ajá, claro.
O sea, viene una empresa que dice, bueno, me gustaría que en tu país haya estos canales, digamos, que hoy no están. O esta cadena televisiva que hoy no llega. Uh-huh. Bueno, sí, se puede pagar y puede llegar. Ajá. Pero lo fundamental también es que el país puede... De tener una política de comunicaciones diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, iluminar o llevar señal satelital a todas las escuelas rurales del país, por ejemplo.
Sí.
Eso hoy en día no es posible, solo a algunos lugares les llega información satelital, ya sea de televisión como de teléfono, ¿no?
De teléfono y entonces me imagino que también de internet.
Claro, claro.
A la web.
Exacto, porque se puede ingresar al teléfono a través de... al internet, perdón, a través del teléfono también. Uh-huh. O sea, con estos datos, ¿viste? 3G.
Sí.
Eso hoy en día no es posible en todos los puntos del país. Entonces, claro, este satélite lo permitiría. Uh-huh. O sea, en ese sentido... Es muy importante. Y lo que te decía antes de los otros satélites que Argentina lanzó, eran satélites de baja altura, satélites de 1000 kilómetros de altura, que en general son satélites de observación científica o de observación de los mares o de fotografías, para sacar fotos de distintos lugares.
Sí.
Este es un satélite que que ya está a 36.000 kilómetros de distancia, que se llama geoestacionario.
Sí.
En ese sentido es el primer satélite argentino que va a esa altura, y por eso es que hay que lanzarlo desde un cohete tan especial como estos de Guayana, ¿no?
Eso es la tecnología de los cohetes es la tecnología europea, ¿no?
Claro, eso es una empresa que se llama Ariane Space, que es una empresa francesa que trabaja para toda la Comunidad Europea e incluso hace lanzamientos para Japón, China y Estados Unidos. O sea, eso es como un flete, uno tiene que alquilar ese cohete... Y ese cohete te lleva al espacio.
Y el flete ese son muy pocos países. Debe ser Estados Unidos, Rusia y la Comunidad Europea.
¿Quién hace el flete?
Sí, los cohetes.
Toda la Comunidad Económica Europea lanza desde Guayana con esta empresa francesa.
Sí.
Estados Unidos también, aunque Estados Unidos lo podría hacer en su propio país.
Ajá.
Pero en realidad lo hacen en Guayana también y le pagan a los franceses por la cercanía con el Ecuador. Porque es muy importante estar cerca de la línea del Ecuador. Y Rusia tiene sus lanzadores que se llaman las naves Soyuz, que salen también de Guayana. Tienen un despegue al lado del Ariane. O sea que en realidad este lugar es básicamente el líder mundial en lanzamiento y en puesta en órbita de satélites.
¿Y hay otros países más? No sé, me imagino China podría llegar a ser uno que tuviera esa tecnología o no.
La tecnología para construir satélites la tiene China, Japón, Israel, toda la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Y nosotros, digamos. Ajá. Y pero para lanzar cohetes al espacio, la tecnología la tienen los rusos, los chinos, los franceses y Estados Unidos.
Y Estados Unidos.
Sí.
Y es muy muy compleja esa tecnología, ¿o?
Sí, es tecnología espacial de alto impacto. O sea, fíjate que el diseño del cohete este Ariane 5, que fue el que se vio por la televisión que despegaba, eso costó, el diseño del cohete costó 6.000 millones de euros a Francia.
Uh-huh. 6.000 millones de euros.
Y así que imagínate que es una cosa de alto nivel. Digamos.
Sí. ¿Cómo ves hoy la situación de la ciencia en la Argentina? En la Argentina siempre una preocupación históricamente por el tema del desarrollo científico. Sí. Digo, estoy pensando aún con errores muy serios, como puede ser lo de Richter en la isla Huemul y estas cuestiones. Siempre la Argentina tuvo una preocupación por el desarrollo científico. Sí, ¿cómo ves hoy esa situación?
Mira, Argentina tiene una tradición científica muy, muy grande, que lamentablemente fue cortada durante periodos, básicamente por las dictaduras militares, donde la mayoría de los científicos tenían que emigrar del país o dejar de trabajar por persecuciones o simplemente porque se cortaban los planes de desarrollo.
Sí.
Pero no obstante eso, fines de la década del 40 y 50, comenzó en la Argentina el plan nuclear con la Comisión de Energía Atómica, lo cual produjo un desarrollo científico de formación humana como de tecnología que era sin precedentes en América Latina, digamos.
Uh-huh.
Luego, lamentablemente, en la década del 60, la noche de los bastones largos, el 66 en adelante, la mayoría de todos esos científicos que se habían formado en Argentina se fueron. Algunos intentaron volver al principio de los 70 y en el 76 volvió a irse otra gran cantidad.
Muy importante, sí.
Muy importante. Algunos retornaron con la democracia, otros no volvieron más, porque fíjate que ya era gente muy formada y que estuvieron 15 años en el exterior. Ya,
claro, ya tenían la vida hecha.
Exactamente, ya es muy difícil repatriarlos. Lo que yo veo de diferente ahora es que en estos últimos años es que la política de ciencia y técnica tuvo un vigor más marcado con la designación de Lino Barañó como ministro de Ciencia y Tecnología. Ese es un hecho para los científicos, fue una señal muy muy directa, muy positiva.
La creación del Ministerio de Ciencia.
Exacto, la creación del Ministerio de Ciencia es algo nuevo, nunca hubo un ministro de Ciencia, siempre fue una secretaría que dependía del Ministerio del Interior.
Sí.
Entonces el Ministerio tuvo políticas claras, por ejemplo, aumentos en el ingreso de investigadores jóvenes al CONICET, repatriación con el plan Raíces de más de 1.000 investigadores que estaban en el exterior y un flujo decidido de dinero para subsidios de investigación en distintas áreas.
Uh-huh.
Que ahora en los últimos 2 años se han visto un poco lastimados por el tema inflacionario y la devaluación. Pero, digamos, son subsidios que existen. Antes nosotros, para tener un subsidio, bueno, había que pelearlo, no se cobraba nunca, nos otorgaban cierta cantidad de subsidio para cierto proyecto y ese subsidio por ahí lo ejecutaban al 30% y entonces tu proyecto quedaba por
el camino. Sí, bueno, vos hablabas de los gobiernos militares, también en algún gobierno democrático los mandaron a lavar los platos.
Por eso, claro, eso por eso te digo.
Lo que pensaba es, en realidad, por ahí hubo aún en los gobiernos militares se mantuvieron ciertos lugares, por ahí se echaba a los científicos, pero el tema del desarrollo nuclear o algunas otras cuestiones, como que los militares tenían una idea de mantenerlo también.
No lo creo, o sea, porque, digamos, puede ser, la CONEA nunca se cerró, pero estaba vaciada, o sea... Uh-huh. Todos mis profesores de física nuclear, ninguno quedó en el país. O sea, entonces vos podés tener un edificio, pero si está vacío y no hay un plan, no. Lo que yo creo es que, por ejemplo, ahora uno puede escuchar que se habla del plan de ciencia y técnica en las campañas políticas de todos los políticos.
Claro.
Lo cual es muy bueno, porque eso quiere decir que el tema está instalado en la sociedad. Entonces eso es bienvenido, porque la gente tiene que saber para qué sirve y tiene que saber que no hay desarrollo sin ciencia y tecnología, que es una inversión necesaria previa al desarrollo. Entonces me parece que eso es súper positivo.
Fernando, ¿vos sos morenense?
Sí.
¿Nacido en Moreno?
Sí.
¿Por dónde estás?
Yo vivo por el centro de Moreno, un poquito de la iglesia.
Sí. ¿Y en qué escuela estudiaste?
Y yo hice la escuela primaria en la escuela número 1, luego la secundaria en el colegio Mariano Moreno, y bueno, de ahí la universidad en Buenos Aires.
O sea, sos un
conocedor.
Egresado y un formado en la escuela pública.
Sin duda, sí, que hay en la
universidad pública. ¿Qué edad tenés?
Pública, sí. 48.
48.
Sí.
¿Cómo ves hoy la escuela pública?
Bueno, con las dificultades de siempre, digamos, y además de las dificultades... digamos, de infraestructura, uno podría agregar la dificultad o el problema social acrecentado por el hacinamiento o por el gran lío que hay en las urbes, ¿no? O sea, el conurbano me parece que es una muestra de eso, de escuelas por ahí con muchos problemas de índole social. Que además del problema de infraestructura, o eso también agranda el problema de infraestructura, ¿no? Hace notar más el problema de infraestructura. Sin embargo, digamos, creo que la escuela pública es fundamental y que es un hecho que Argentina tiene que mantener, ¿no?
Volviendo al satélite, digo, no sé si es tu tema, por ahí yo te estoy preguntando mucho, ¿esto sigue con el desarrollo de otros satélites nuevos?
Sí.
¿Y hay toda una política de avanzar con esto?
Sí, en este momento el ARSAT-2 está a un 70% de finalización de sus pruebas y chequeos, y la fecha de lanzamiento es junio o julio del año que viene. Ajá. Y el ARSAT-3 y el ARSAT-4... están aprobados por la Secretaría de Planificación Nacional, el Ministerio, y están en procesos de planos, digamos.
De desarrollo en papel, digamos.
Exacto. La idea es...
Uno dice en papel, que me imagino que ya nadie usa papel, debe ser computadora,
bueno,
pero...
Se entiende, en planos, digamos. La idea, por lo que se ha anunciado, es, bueno, ARSAT-2 ya tiene esta fecha de lanzamiento y ese satélite va a poder cubrir toda América, no solo América Latina, sino que América en general. O sea, podríamos venderle servicios a Norteamérica incluso.
Ajá.
Y ARSAT-3 y ARSAT-4 no solo prestarían servicios de telecomunicaciones, sino que la idea es también vender satélites. O sea, la idea es proveer de satélites a los países que no los pueden construir y quieran comprarlos o alquilarlos. Y mejorando la tecnología, son satélites que están pensados para andar con otro tipo de combustible. O sea que bueno, ese plan aparentemente es sólido.
¿Qué te iba a decir? Mencionaste el combustible. Una pregunta, no sé si sabes. Sí. El 80% del combustible que tenía el ARSAT lo gastó... En llegar a la órbita.
Sí.
¿Y el 20% le dura 15 años?
Sí. Incluso queda un remanente para cuando el satélite quede fuera de servicio en 15 años para expulsarlo a lo que se llama el cementerio de satélites.
Ajá.
O sea, en el espacio no precisa mucho combustible porque...
Por la inercia...
Por la gravedad y por estar en una órbita geoestacionaria. O sea, él tiene que estar quieto sobre la Tierra y rotar junto con la Tierra. Entonces eso no le requiere gasto de combustible.
O sea, una vez que tomó la velocidad, como no...
Una vez que tiene la posición fija...
No hay esas cosas, se queda por inercia.
Claro. Entonces lo que necesita son pequeños como impulsos para corregir errores de trayectoria o de posición, que eso es un gasto muy muy menor.
Ajá.
Y lo que sí gasta mucha energía es la electrónica, o sea, todas las computadoras que tiene en su interior y el hecho de poder transmitir la señal a la Argentina, la señal de telecomunicación. Pero esa energía la gana de paneles solares enormes que tiene, esas dos alas que uno le puede ver en las fotos.
Son para
esos paneles solares.
Energía solar.
Eso, claro, esa energía solar solo se usa para mantener despierto al satélite, digamos.
Uh-huh.
La posición se maneja desde Benavides, con los motores, digamos. Y con este 20% que le quedó, sobra, digamos.
Che, ¿y Brasil no tiene satélites?
No, Brasil no construye satélites. Brasil tiene una...
¿Porque no
tradición.
Tienen la capacidad o por...?
Bueno, una ¿por decisión qué? Yo creo que en unos años lo podrían hacer, igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros creo que Argentina debería estar, tiene que estar muy orgullosa de, no solo de los científicos y los técnicos, sino de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Brasil no tiene un INVAP como tenemos nosotros. Ajá. El INVAP que nosotros tenemos en Bariloche es una empresa única, es un ejemplo, que no solo construye satélites, sino que construye los reactores nucleares, claro. Y satélites de observación y satélites menores, o sea, es una empresa increíble que, bueno, tiene sus 50 años de tradición y donde la tecnología nuclear y la satelital van muy de la mano. Entonces Brasil lo que ha desarrollado es tecnología aeronáutica de muy muy reconocida.
Claro,
pero no han tenido una... Claro, aviones, pero no han tenido una decisión política de ir al espacio, digamos. Ajá. Podrían hacerlo, las capacidades obviamente que las tienen.
Y uno podría pensar, a partir de, no sé, te estoy metiendo en temas que por ahí te exceden, pero digo, uno podría pensar en una división internacional del trabajo entre los países de UNASUR, o de América del Sur, digo...
¿Vos decís para la provisión satelital?
Y qué sé yo, sí. Que Brasil haga aviones y Argentina haga satélite y sí, Ecuador ponga una base, digo, vos decías que el Ecuador, está cerca del Ecuador es importante, digo, bueno, el que está más cerca del Ecuador es Ecuador.
Sí, claro. Sí, claro que se
puede. Eso es muy difícil, digamos.
Y bueno, es difícil porque... fíjate que manejar las telecomunicaciones no es simplemente mandarte los canales de fútbol o de ESPN a tu casa.
Claro.
También implica la información privada de tu país, digamos. O sea, la seguridad nacional. Entonces,
digamos, el lío que se armó con los programas estos de espionaje de Estados
Unidos. Wikileaks, sí. Exacto, claro. Entonces, fíjate que hay países que tienen tradición de espiar. Entonces, yo creo que eso... debe preocuparme.
Bueno, Fernando, la verdad que muchas gracias. ¿Te puedo pedir una última?
Decime. Sí.
Nosotros estamos pidiéndole a todos los que entrevistamos que nos graben un separador.
Bueno.
La idea es que vos te presentes, digas, soy Fernando Lombardo, ¿cómo es?
Soy físico
y para mí un compañero de clase es...
¿Cómo?
Que vos digas que es para vos un compañero de clase, ¿sí?
Es ¿qué significa?
Claro, ¿qué significa?
Okay.
Dale.
Bueno. Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando.
No, de nada.
Un abrazo.
Listo. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
FM Moreno 90.1. De radio.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes,
ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar
los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. ¿Qué horas son? Son las 11.04. ¿Y qué viene ahora, Andrea? ¿Vos sabés? Yo no me acuerdo. Ah, ¿viene Andrea?
Andrea,
¿dónde está Andrea Blanco? Andrea Blanco, hola. Acá llegó. Hola. ¿Cómo va, Andrea?
Hola, buen día. ¿Cómo están todos?
¿Cómo está eso?
Estamos, bien,
hoy tenemos... No sé si te diste cuenta, tenemos un programa bastante desordenado.
A mí que me encanta funcionar en el caos. Tengo algunas limitaciones psíquicas para ello.
Andrea.
Sí.
Precongreso.
Ajá.
Precongreso. Precongreso en relación al tercer congreso educativo. Así se llama, ¿no?
Sí, se llama Tercer Congreso Nacional Educativo y tiene algunos... algunos ítems que yo no me los recuerdo de memoria, pero que está bien en la propaganda, que tiene que ver con hacia qué escuela querríamos ir, a una escuela pública, estatal, no dogmática, científica.
Laica. A mí me gusta laica. Eso.
Está muy bien.
¿Yo puedo dar una recomendación para aquellos que participen en el tercer congreso?
Por supuesto.
No, ¿verdad? Se anoten en la comisión sindical, anótense cualquier otra, porque la sindical es un plomo.
Está complicado lo de la sindical.
Sí,
pero
me imagino.
Estamos queriendo que venga alguien a coordinar para que modere un poco eso, ¿viste? De cualquier manera... cabría decirlo, por lo menos yo estoy participando menos que en el segundo congreso en todas las previas del tercer congreso, porque no me están dando los tiempos, pero por lo que escucho de los compañeros que sí están coordinando, que viene bastante mejor que el segundo congreso en términos de cómo nos organizamos con las distintas organizaciones o grupos convocantes para ver qué cosas discutimos, qué dinámica le damos y qué debate. ¿Por qué? Por lo menos la evaluación que hicimos desde el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires del segundo congreso es que, bueno, había algunos sectores entre los que nosotros nos incluíamos que planteábamos una discusión en profundidad, con matices, con debate, y había otros sectores que venían más organizados a nivel nacional, que venían con una línea definida en algún otro lugar y que iban a las comisiones y medio como que
Y con tres consignas defendía todo.
Algo así, de cualquier manera. Bueno, algunos, en algunas comisiones, seguramente la sindical, la que me tocó a mí en algún momento, que fue condiciones laborales, también tuvo una dinámica semejante. Otras no, aula y escuela,
las ejemplo, comisiones más pedagógicas, ahí las órganos ya anotan.
Así fue el segundo. De cualquier manera parece que el perfil, eso lo haremos después en la evaluación posterior al tercer congreso y como balance nuestro, el perfil es que incluso las propias organizaciones vienen un tanto más reflexivos sobre cómo organizar las dinámicas.
Mirar parece que algunos crecimientos y algunas presencias influyen un poco más, me parece.
Por un lado eso, por otro lado las composiciones, hay varios SUTEBAS recuperados con listas de unidad y eso hace que, o con frentes de alianzas con distintas organizaciones, que los compañeros vengan haciendo un trabajo. Y creo que la propia realidad también en algún punto nos enfrenta con poder mirar lo que hicimos y ver cómo nos reposicionamos. Y en ese sentido también algunos balances de condiciones y participaciones políticas que hemos hecho en distintas instancias están dando cuenta de eso. Igual no podemos asegurar que la comisión sindical sea hermosa.
Yo sigo recomendando lo mismo. Pero bueno, vayamos un poquito antes del congreso, que es, ¿qué día el congreso?
El congreso es el 23, no me acuerdo si es feriado, si es sábado y domingo. Es el 20, sábado y domingo del 20 y pico de noviembre. 23 es
22 y 23.
Así es. 22 y 23 en el Mariano Acosta.
Glorioso.
Glorioso Mariano Acosta, pero no nos pusimos de pie hoy.
No, hoy no. En camino hacia ese congreso, acá en Moreno tenemos una actividad el sábado que viene. Así en es. El Instituto Rojas.
Así es. Todas las organizaciones que formamos parte del encuentro colectivo tenemos como preocupación que estos debates estén en todos los lugares, estén en las escuelas, que podamos discutir entre todos los compañeros de trabajo. Y pensamos que esto es una necesidad, pero también vemos que por las condiciones en las que los compañeros estamos viviendo, es muy difícil a veces garantizar la participación de los maestros de las escuelas con los que trabajamos todos los días en los congresos centralizados. Y bueno, y el fin de semana, muchos ya sabemos la composición genérica de buena parte de la docencia, con lo cual los fines de semana tienen muchas responsabilidades de índole familiares y cuesta, salvo los que tenemos algún tipo de compromiso militante, cuesta bastante que vayas a ese congreso. Entonces pensábamos, bueno, ¿cómo hacemos para poder...?
Perdón. Tengo una mala noticia, fin de semana largo, además.
Ah, ¿por qué fin de semana
Porque
largo?
Porque es la semana de la soberanía, es el día de la soberanía.
Bueno, podría pensarse como una buena... 90
buques mercantes.
Uy, la pucha.
Podría pensarse como una buena noticia.
Bueno,
si
dale.
Después tiene el lunes.
El lunes descansen, claro.
Los que no se pensaban ir pueden ir al congreso, claro. Y el lunes descansan.
En ese sentido, es que nosotros pensamos en todos los distritos donde tenemos alguna posibilidad de construir algo, hacer un precongreso, algunos son formas de foro, algunos de cátedras abiertas, otros de paneles o mesas de debate. La idea es poder traer al distrito y generar un poco más de participación de los compañeros de las escuelas sobre algunos de los ejes planteados para el congreso. Es así que en la regional oeste, porque vamos desde Morón hasta Luján, organizamos el precongreso.
¿Hay compañeros de Morón?
Hay compañeros
Merlo,
de Morón, Merlo, Rodríguez, Luján y Moreno.
Y Moreno como anfitrión.
Sí, se consensuó el distrito porque es el que queda equidistante de los demás. Estamos justo en el medio. Bueno, con idea también esto de que puedan venir los compañeros, aunque sabiendo que hay alguna delimitación en ese sentido, y poder debatir algunas de las cuestiones que se van a plantear en el congreso. En principio nos venimos reuniendo con compañeros de todos estos distritos para ver qué forma le dábamos y discutimos un poco acerca de cuál es la mejor manera. Uno siempre tiene la intención de hacerlo lo más flexible, lo más participativo posible, y después, bueno, algunas cosas van quedando afuera. Terminamos coordinando, organizando un primer panel donde vendrían dos docentes de la Universidad Nacional de Luján, Marcelo Hernández y Betania Oreja. Marcelo Hernández es el responsable del equipo docente de una asignatura que se llama Educación y Trabajo, Y del área del CEIL, de Educación y Trabajo, no es el responsable, pero sí es investigador del CONICET en el CEIL, sobre Educación y Trabajo. Él trabaja sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores en general y las perspectivas pedagógicas de las fábricas, de las organizaciones laborales, industriales, donde los obreros están, qué pasa con las perspectivas pedagógicas. Bastante interesante lo que él trabaja y estudia. Y Betania, que es una docente del equipo de política argentina y comparada de la Universidad también de Luján. La idea es que en este panel hagamos una primera presentación corta, pero que nos permita comprender cuáles son las relaciones que hay entre el momento de desarrollo del capital y las propuestas que el capital tiene hacia la educación, ¿no? En qué medida algunas de las propuestas pedagógicas que hoy nosotros asumimos, ejecutamos según los distintos niveles, tienen vinculación con lo que el sistema capitalista está demandando para educación. Uh-huh. Betania tiene su tesis sobre los programas y las incidencias de los organismos internacionales o las políticas en Argentina en la actualidad. Entonces, bueno, un poco presentar eso. Yo voy a estar en ese panel principal también presentando a los compañeros y haciendo una síntesis de lo que se fue elaborado en el segundo congreso, porque el tercer congreso es continuidad de los debates iniciados en el segundo. De hecho, hay una producción escrita y un libro del segundo congreso que algunos de nosotros estamos circulando, y que hay relatorías de lo trabajado en cada una de las comisiones que son bastante interesantes, que plantean tensiones, problemas a seguir profundizando, y algunas síntesis que me parecen interesantes. Bueno, así que presentaríamos eso.
¿Y por la tarde?
Empezamos en el mediodía con un... No, después del mediodía. El mediodía lo garantiza la murga metanegra y semifusa, que nos va a garantizar la comida, un almuercito murguero, con alguna música esperemos. Y en la tarde vamos a trabajar en comisiones. En esas comisiones vamos a contar qué es lo que hacemos los maestros en la escuela. Entonces van a venir tres experiencias de tres distritos distintos, una en Rodríguez, una en Luján y la otra en Moreno, para discutir en comisiones qué pasa con estas experiencias, cuánto de alternativa tienen, cuánto de colectivas, qué superamos, qué obstáculos fuimos superando. Creemos que más allá de estas determinaciones o condicionamientos del capital, los maestros seguimos queriendo hacer escuela y seguimos construyendo y tenemos nuestras resistencias, a veces más contrahegemónicas, a veces menos, pero que queremos revalorizar y rescatar eso que está pasando en las escuelas. Así que esa es la idea del trabajo en las comisiones. Finalmente, una síntesis y una invitación general a la participación del tercer congreso. Hablo muy rápido, ¿no?
Sí, más o menos.
Perdón.
¿Qué más? ¿Nada más? ¿Algo
no
más?
No puedo contar más, pero no sé, digo yo, porque estoy haciendo tantas cosas que...
No, pero está muy bien, está muy bien. Y
¿todas las agrupaciones de los distritos son parte del encuentro colectivo?
Sí, en esta regional que hacemos, en otros distritos hay del encuentro colectivo y de otras organizaciones que convocan al congreso. En la regional oeste hemos repensado un poco esto y decidimos que queríamos fortalecer el espacio del encuentro colectivo de manera tal que el precongreso es del encuentro colectivo, no hay participación de las otras organizaciones, un poco tratando de despojarme
y
de
un
prejuicio sectario.
¿Querés que yo diga todo?
No, creo que lo que pensábamos es que las organizaciones tenemos distinta historia, distinta génesis, desde Morón hasta Luján. Los más viejos o antiguos en relación a la militancia y a la pertenencia al encuentro colectivo es la Bordeaux de Moreno. De hecho, nosotros fuimos una de las agrupaciones fundacionales del encuentro colectivo en el 2006. Tiene muchos años. Sí. Me parece que buena parte de nosotros estamos muy orgullosos de eso.
Sí.
Es realmente un espacio muy interesante. Bueno, las demás organizaciones son mucho más
recientes, jóvenes,
me gusta. Entonces, creían como...
Opa.
Por el micrófono estamos al horno.
Ahí está.
Rudy no la deja hablar, Andrea.
Sabotaje.
Sabotaje. las organizaciones más recientes ven la necesidad de consolidarse ellos como agrupación con el encuentro. En muchas discusiones nosotros fuimos dando y en el recorrido histórico vos vas asentando posiciones, confianza, articulación con los compañeros que los que son más jóvenes como participación no tienen. Entonces preferían armar un debate en este sentido. Me parece que fue por lo menos lo que cuentan los compañeros jóvenes que formaron parte de precongreso, se formaban discusiones en la organización del precongreso muy interesantes, uh-huh. que implica también asumir posiciones pedagógico, política. Nos quedamos con ganas de debatir muchísimos temas. Hay mucha necesidad por parte de buena parte de los compañeros de profundizar, de conocer, de indagar y de poder tomar posición sobre muchos problemas, ¿no?
Uh-huh. ¿Vamos a debatir el régimen académico de primaria?
¿En el precongreso? No vamos a debatir eso. No.
¿Qué cosa,
No,
sí. Es una complicación. Para mí también eso necesita un tiempo, un lugar, un espacio. Me parece que también la lista oficial, ¿no? Se está haciendo así como a un costado.
¿La lista
está...
celeste decís? Sí. Ah, está brillando en el silencio, digamos.
Sí, no dice nada. Cierto. Ni bueno ni malo. No proponen un espacio de debate.
Ni sí, ni sí, no, ni la
escuela.
Blanco, ni negro.
Sí, la escuela decís vos. Sí, la escuela, en el recreo, 10 minutos, entre las 9 y cuarto y las 9 y 25.
En ese sentido traía la propuesta, después quedó para la próxima, de poder seguir profundizando, porque yo estuve la semana pasada o la otra.
La ¿no? otra.
Y en la preocupación por decir algunas cosas nodales, en el tiempo que uno tiene la consigna de que en televisión el tiempo es tirano, parece que en radio,
en radio también.
Sí, no te preocupes que te echamos dentro de 10 minutos.
Entonces me quedé corta y me parece que quedó como demasiado, me quedé con ganas de meter algunos temas como con mayor contradicción. Marcelo me decía en un momento, me quedé con la pregunta de Marcelo de aquella vez, bueno, pero ¿de qué trata el régimen académico? Y yo preocupada por ver algún contexto más general, no profundizamos, ni avanzamos, ni enunciamos de qué trata el régimen académico.
Si nos guiamos por los medios, el régimen académico trata de la evaluación.
La evaluación.
Y la escala numérica. La evaluación y la escala numérica.
No la evaluación, claro. El número.
Claro. Eso quedó claro que para mí era una discusión falaz, pero no pudimos contraargumentar. Y bueno, me quedé pensando en eso y con motivo del precongreso, en la organización del precongreso, con una de las chicas que es de una organización de Luján, planteo, nos puse como ejemplo, no sé por qué, algo de esto que me estaba rondando en la cabeza, y ella me cuenta que la semana anterior, en Luján, que era el día de distrito de Luján, el día que, como nosotros tenemos el lunes, uh-huh. ellos tuvieron un viernes, y se juntaron un grupo importante de docentes a leer y analizar el régimen académico.
Hay que tener ganas el delegado.
Sí. Armaron un taller, los invitamos, no podían venir, pero quedamos con conexión para que puedan venir a contarnos, porque hicieron una muy buena síntesis o una discusión. Digo, me parece que van en este sentido de lo que yo planteaba. El régimen académico sigue implicando voluntarismo por parte de los compañeros docentes que utilizan un feriado para ponerse a discutir y que cuando lo ves en un poquito más adentrándote en el régimen, esas grandes generalidades como, bueno, se sigue exigiendo, flexibilizando, proponiendo la multitarea de los docentes, y algunas cosas que a algunos de nosotros nos parece reivindicables, ¿no? En relación a, bueno, pensábamos, para mí, el problema de la evaluación, no la numérico, sino la diferencia entre evaluación, acreditación, promoción y calificación, esa diferencia me parece que es importante que la tengamos todos en la cabeza y que pensemos cuando decidimos la promoción o no de un pibe en estos distintos aspectos que conforman una evaluación. Digo, por decir alguna cosa, si uno sigue pudiendo discutir algunas de las cosas que están allí adentro, lo que por supuesto a mí me queda como ruido, me hace mucho ruido y a muchos compañeros también, es cómo lo hacemos, en qué momento, con qué condiciones, qué tiempo tenemos los maestros, además del feriado de Luján. ¿Qué posibilidades habría en la provincia de Buenos Aires para discutir eso? En las escuelas contamos con dos maestros en una hora libre, pero nosotros nos juntamos en mi escuela 4 horas y solamente alcanzamos a leer, divididos en grupo, 2 capítulos, el 5 y el 6. La inspectora de psicología me convoca a una jornada en Moreno, que estuvo, me parece que piola como intención, nos organizó por zonas, equipo Cuartel Quinto, equipo Trujuy, y convocados por la inspectora estuvimos 4 horas discutiendo el régimen académico. Nosotros en las 4 horas, en el grupo que a mí me tocó, no llegamos a terminar el capítulo 6. Entonces, claro. Eso es tiempo real. ¿Dónde está? ¿Cómo lo construimos? Y nosotros los equipos de orientación escolar. Y después, ¿cómo hago para compartir esto con los compañeros de la escuela? Que me parece que es el gran problema,
¿no? Discúlpeme, pero hora libre no hay. No. En realidad tiene que estar en el aula cuidando a los chicos y viendo. Es un problema. Es un problema. Es un real problema. Sin hablar, bueno, esto es lo de la primaria, ¿no? Pero la secundaria tampoco tenemos. Si no vamos 10 minutos antes o 10 minutos después o queremos ver a alguien, hay un montón de gente que no conocemos en la secundaria. Inclusive el otro día un directivo me estaba diciendo, si fulano viene los, ponele, los viernes a la mañana solamente, yo no lo conozco, me dice. Lo pongo en contralor, elevo los papeles, pero no lo conozco, sí. No lo vi en mi vida.
Sí, sí, yo que soy equipo de orientación escolar, claro, y alterno también. En primaria, compañero, otra vez vino una chica.
¿Y esta quién?
Digo, ¿quién es? Me la miré con cara, me dice, la profesora de inglés. ¿Vino recién? No, me dice, estás
hace 10 años.
Bueno, se ve que no coincidieron
casi. Hay que por lo menos hay que hacer asados más seguidos, festejar el Día del Maestro.
Sí, tal vez eso puede ser. No vino el Día del Maestro.
¿Viste? No vino al festejo. No, es muy real que nos faltan muchos espacios. Muchas cosas, bueno, espacio también falta, ¿no?
Yo decía, ¿no? En esto de la evaluación, yo acuerdo con que la evaluación es un proceso, que los recorridos, las trayectorias escolares, educativas, podríamos decir, de cada sujeto son distintos y que uno tiene que mirar eso. Bueno, los docentes también tenemos trayectorias de formación escolares, ideológicas, muy distintas. Y alcanzar un mínimo acuerdo colectivo en una institución implica desarrollar mucho los debates, porque las posiciones son a veces contradictorias, a veces no tanto, pero es difícil llegar a un acuerdo, a veces cada uno lo plantea de... Bueno, eso implica para mí mucho laburo.
Sí, lo que está claro es que en esta situación y en esta condición lo que contamos es con... las posibilidades que nos podamos generar y el voluntarismo. No parece haber otra opción.
Bueno, eso es lo que yo digo, claro.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Generamos eso o no?
Y lo generamos sabiendo que estamos poniendo un parche, sabiendo que eso no garantiza que efectivamente lo que se supone que viene a proclamar el régimen académico se realice en las escuelas, porque realizar una evaluación colectiva para mirar los recorridos distintos de los pibes implica mucho trabajo y hacemos un como sí.
Ah, bueno, igual seamos realistas, pero, porque es muy difícil plantear. Eso del voluntarismo, igual vienen pocos, ¿eh? No se va a sumar todo el mundo. Inclusive en las jornadas de capacitación, que la mayoría de las escuelas trata de tomar su propia temática y no las cosas que bajan del ministerio.
Pero aun cuando tenés las jornadas con suspensión de clase, que tenés el aval como para discutir no todo el día... No viene mucha gente.
Ah, bueno, eso.
Y en muchas escuelas la discusión, la verdad que no se profundiza. Digo, esto también verdad, pasa.
Es difícil. Y uno termina siempre haciendo autorreferencia, ¿no? Porque, bueno, el lugar que uno conoce. En mi escuela las jornadas que son con suspensión son jornadas que se labura y que se discute. Y mucho, pero mucho no alcanza, pero ni al 5% lo que tenemos que discutir. Pensando en las trayectorias diferentes, quiénes son esos docentes, ponen tiempo extra, ponen los maestros. Otra vez me contaba que yo me la perdí de una actividad que hicieron un fogón y que yo no puedo porque te laburo en otro lugar en el tiempo que no estoy en la escuela, que fue extraordinario y que eso lo hacen los maestros con el laburo voluntario. Bueno. Lo que pasa es que terminan siendo voluntades aisladas y no terminan de ser construcciones colectivas porque no pudimos hacerlo.
Bueno, lo mismo decía Santiago, vos la vez pasada de la fiesta de las 70. Preciosa la fiesta. La 71, sí. Bueno, después la de las 70 también. Las fiestas son fantásticas, pero no hay un mango, no baja un mango de ningún lado, todo lo ponen los maestros, los directivos de su bolsillo, y el tiempo para hacer el souvenir, el cartelito, el papelito, y el ensayo lo ponen los docentes.
El tiempo que los maestros invirtieron en mi escuela, haciendo, se les ocurrió la guardapampa, les digo que quedamos cuadriculados con la guardapampa. Toda la escuela con guardapampa, con papel, que pusimos la guita a los maestros, que dedicamos tiempo... Entonces es como decir, bueno, después yo le voy a pedir que ponga tiempo de su voluntad para que discutamos el régimen académico, me lo tiran por placa. La cabeza.
Esto ya está, ya hice todo lo otro.
Claro, y como eso hay 48, la fiesta de octubre, cada cosa que nosotros queremos participar desde nuestra escuela con una intención colectiva, con una búsqueda de ir un poco más allá, implica tiempo extra.
Sí.
Así que yo lo veo difícil, por lo menos. Yo
lo veo
claro,
verde.
Yo confío en los compañeros, confío en lo que los maestros pueden estar llegando a hacer. Creo que tienen que ver la necesidad de poder construir y discutir. Nosotros ya tenemos mucho más incorporado la idea de que o lo hacemos con otro o nos morimos en el intento.
No, yo creo que hay, digo, que el reclamo de del cargo bien, docente de bien. 6 horas con 4 al frente de alumnos y 2 uh-huh. para poder hacer todas estas cosas, cada vez se hace más evidente y más necesario. Empieza a chocar con todas las cuestiones estatutarias, legales, del doble cargo, de todo eso. Pero digo, claramente se expresa ahí la necesidad de tener un tiempo rentado que me parece, por ejemplo, por lo menos de lo que he escuchado según el instituto, un poco los taín de los institutos de formación pueden jugar ese lugar, ¿no? Digo, es un lugar donde se encuentran los profesores de una misma carrera, digo, pago, qué sé yo.
Sí, eso también es una posibilidad, para mí es una mínima posibilidad, sí. Depende de las características de cada institución, vos tenés una hora agregada a tu carga horaria semanal, es decir, que son cuatro horas mensuales.
Entonces llaman un sábado, por
claro,
ejemplo.
Claro, si no coincidís, si te coincide la... Porque a mí no me exigen cuando yo presento mi declaración horaria que sea los sábados. Yo, por ejemplo, laburo en la Universidad de Luján los sábados. Entonces yo pongo mis horas de taín en un día de la semana, que son el día que yo dispongo. No me están exigiendo. Y eso me limita un montón. Independientemente, yo no trabajo en Moreno, trabajo en otro distrito, en el profesorado, de que cada vez que consigo correrme para ir a esas reuniones, porque a veces me parece que son importantes, salgo queriéndome tirar abajo del tren. Le digo, no tengo muchas más posibilidades. Dije, no, esto me supera muy
yo
bien.
Yo he recibido comentarios distintos, no del de San Miguel, y en amigas que laburan en distintos profesorados, y en uno viene la vez que hay taín viene enojadísima porque nadie participa, porque eso, no van, porque yo. Eso. Y en otro profesorado está contenta porque dice, bueno, los profes van, se aprovecha el tiempo, se discute, qué sé yo.
Sí, yo creo que Rojas está haciendo un trabajo interesante en ese sentido. Hay otros que vienen con las lógicas tradicionales, viene el director del instituto y baja la política. Por ejemplo, a mí me presentaron un PowerPoint con los puntos de la política y me leen el PowerPoint y me convencen.
¿Que no sabe leer?
No, parece que no, ni yo ni todos los profesores. Bueno.
Bueno. Evidentemente va a haber que es un tema recurrente este del que vamos a seguir charlando. Sí. Como vos dijiste antes, los tiempos en los medios de comunicación son tiranos y se nos viene la tanda comercial. Andrea, gracias por tu participación y nos vemos en el precongreso.
Nos vemos
el sábado
a las 9:30 de la mañana en el Instituto Rojas. La jornada es desde 9:30 a 3 de la tarde, con almuerzo, que cada uno se lo va a pagar, pero lo
provee la murga.
Lo provee la murga. Y nos vemos el 22 y 23 en el Mariano Acosta, en el tercer congreso.
Buenísimo.
Bueno.
Gracias, compañeros, por el espacio.
Recreo.
Hola, soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Agua Fuerte, octava temporada.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1, estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase. Por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos el agrado de estar acá con una célula de la Escuela Media 4. Tres chicos. Dos chicas y un chico, que han participado en Jóvenes y Memoria y que ya han pasado por la radio y que nos traen algo para compartir. Juan, buen día.
Hola, buen día. Yo soy Juan, de la Media 4, y nosotros venimos a hablar de Luciano Arruga.
Anto, chico. Ana, buen día, ¿cómo están?
Buen día, buenos días a todos.
Hola, buen día.
Cuéntenos, ¿de qué nos van a hablar hoy?
Hoy trajimos para hablar del caso de Luciano Nahuel Arruga. El chico de 16 años que fue desaparecido el 1 de febrero del 2009. El 31 de enero, perdón.
¿Quién lo desapareció? ¿Solito desapareció, no?
No, se lo secuestró, así por decirlo de alguna manera, la policía bonaerense de Lomas del Mirador. Y no sé, ¿se escucha? Y no, bueno, veníamos a hablar sobre eso, de lo que es la policía, ¿no? O sea,
y en esta semana pasó algo también con el cuerpo de Arruga, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Lo habían encontrado y como NN estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita.
Dale, Juan, ¿qué pasó entonces?
Y fue exhumado el cuerpo para ver o sea, qué había pasado en realidad, porque dice que supuestamente había muerto por un accidente automovilístico y la familia sostiene que no fue así, que fue torturado por la policía y así falleció, y que el accidente automovilístico podría estar tapando heridas o contusiones que tuvo a raíz de los golpes de la policía, sería.
Claro.
Hay un testimonio de un detenido en la comisaría esa de Lomas del Mirador, que dice que lo vio, que lo cagan a palo en la comisaría. Y después se analizó la comisaría, el espacio ese donde dicen que lo vieron, y había rastros genéticos de Luciano en esa zona. ¿No?
Sí, eso sí es verdad.
Claro, hubo rastros de Luciano en la comisaría, así también como un patrullero, en un patrullero que dice que esa
estaban
noche...
En un descampado estaban.
Claro, no hizo su recorrido habitual y se hizo los recorridos por descampados.
Y en un descampado de... ¿cómo se llama? De Monte Dorrego. Dice que estuvo parado ahí el patrullero 2 horas sin ninguna explicación, sin ninguna justificación, nada de eso. Y no saben qué es lo que hacía ahí.
Creo que en el patrullero también encontraron rastros.
Sí, en el mismo patrullero, claro.
30 puntos en igualdad a la huella.
Tal cual. Y en el barrio, ¿cómo vemos la policía? ¿Pasa lo mismo, no pasa?
Siempre pasa lo mismo, son unos corruptos.
Sin recursos, con mayor ignorancia, como que esto a la gente que tiene plata no le pasa.
No, tal cual.
Como eso, o sea, ven una gente bien vestida y ellos piensan que no puede ir a robar, que no se droga. Y sin embargo, hay muchas personas que están bien vestidas, que tienen plata, vos ves si se drogan y salen a robar o hacen cualquier otra cosa, pero por diversión.
Claro, como
muchos de ellos son narcos. Delito,
pero como que tienen plata y lo pueden llegar a encubrir. Esto le pasa nada más que a la gente pobre, a la gente que...
De barrios pobres, como claro, de
porque,
los que dicen.
Fíjate, la policía, vos vas a comprar o algo y te agarran, los gendarmes te agarran y te cagan a palo, ponele. Pero vos no tenés, vos capaz que fuiste a comprar pan, ¿viste? Y ellos te quieren revolver todo a ver si tenés algo encima. Vos tenés gas y te cagan a palos, es así. Porque yo he visto casos así.
Tal cual, esto tiene que ver con las campañas de la mano dura, ¿no? De Scioli.
Claro, sí. Bueno, eso es lo que hablábamos del... que se habló también en el proyecto de Jóvenes y Memoria, que hablaban de la mano dura, si nosotros nos sentiríamos más seguros con mano dura, con más policías, con más patrulleros, pero no,
siempre
no sirve.
Más policía. Entran policías nuevos y siguen siendo lo mismo, porque los mismos policías te corrompen, te llevan a hacer eso.
Corrompen al nuevo, sería.
Claro.
Es como una cadena.
Un gorila.
Muy pocas veces vas a encontrar policías honestos. Y si son honestos, no confías 100% en realidad.
No, claro, es una práctica, ¿no?
Claro, sí.
Una totalmente. Práctica que se institucionaliza desde dictadura.
Claro.
Es que hoy en día te pasa algo y no sabes si recurrir a la policía o hacer justicia por mano propia, sería. Después se quejan si uno hace justicia por mano propia, ¿no? Pero si los policías también cubren eso. O muchas veces son los mismos policías que...
Bueno, acá están en el caso de Luciano, son claro. Los que... ¿Por qué lo secuestran y lo
porque
torturan?
Querían que Luciano robe para ellos y Luciano se negaba.
Exactamente. ¿Cuántos nos habrán negado, no? Y están actuando.
Sí.
En realidad, claro, como que la función de la policía y de la gendarmería, más que de cuidar a la gente y todo eso, pasaría más bien por administrar el delito, ¿no? Decir, bueno, acá se puede robar, acá no, se libera la sobona, no se libera, ¿no? Y lo mismo pasa con los gendarmes, todas las cosas que vimos de distintas fuerzas represivas que hay. Lo que habíamos visto en la media 2, no sé si ustedes recuerdan, esa campaña contra la mano dura, ¿no?
Sí.
Que vimos ahí distintos personajes, ¿no? Que decía Scioli, Rucauf, no sé, todos los gobernadores de hace 15 años atrás, más o menos de unos añitos después de que ustedes nacieron,
sí.
¿No? Diciendo que hace falta más policía, más mano dura, más cárceles, y que bueno,
más patrulleros,
más patrulleros, todo eso, ¿no?
Es
y que
para mí.
Más cámaras, ¿no? Todo eso que no resuelve nada. Porque bueno, la cuestión de la inseguridad pasa por otro lado también, ¿no? ¿Por dónde pasa?
Por encubrir todo para mí. Por
¿cómo se dice? Por la complicidad.
Eso, ¿no? Nosotros habíamos hecho un trabajo en Jóvenes y Memoria hace unos años, que era sobre los casos de Gatillo Fácil acá en Moreno. Y el título, no sé si lo vieron, pero fue en defensa propia, ¿no? Porque los policías que matan a los pibes, después los jueces los terminan exonerando de culpas, ¿no? Los dejan libres, porque dicen que en realidad se estaban defendiendo, ¿no?
Y que los mismos policías arman la escena como para haciendo parecer que los chicos, o sea, que ellos fue en defensa propia que mataron a los chicos. Diciendo que después en las pericias o en los cosos aparece que fue en un caso de Christopher Torres, apareció que le dieron un tiro por la espalda. Y sin embargo, el policía le había puesto el arma como que él tenía el arma en la mano, diciendo que la mamá vio que el policía estaba haciéndole eso.
Tal cual. Bueno, en el caso de Sergio, también un chico que iba al Mariano y que lo rematan en el suelo.
Sí.
Por eso. No, entonces hay un montón de casos así donde los tipos terminaban recontra fusilando a los pibes, y después los jueces, no, fue en defensa propia, pobre. ¿Por qué? Porque también hay un entramado ahí, hay una red, ¿no? Entre la policía, el poder judicial y el poder político también, ¿no?
Tal cual.
Realmente, sí.
Bueno, vamos a ver cómo va, qué podemos hacer con eso, ¿eh? Hoy, por ejemplo, hay una actividad, acá en la Plaza San Martín, que organiza la Correpi, ¿sí? Por ahí se podría empezar a difundir esas cosas, ver qué intervención se puede tener en ese sentido, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes?
Sí, bueno. Creo que sí.
Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a pasar a un tema musical de una banda muy conocida. Muchas gracias por venir.
De nada.
Por darnos espacio y bueno, nos veremos.
Al abordo, al programa del abordo, a mí no.
Yo venía a hablar con los chicos y usted me los echa.
Bueno, bienvenida, Andrea.
Chau, chicos.
Bueno, vamos a un tema musical de 2 minutos, dale. We'll be right back.
Bueno, seguimos en compañeros de clase, pero qué calor, che.
Mucho calor. Tenemos mensaje.
Diga, lea.
Walter. Le vamos a preguntar a Walter, ¿cuántos maestros jardineros hay? Escúchame, Walter nos manda. Hoy de 14 a 17, algunos jardines exponemos trabajos realizados por los niños en el marco de los 150 años de Moreno. Walter, mandanos un mensaje diciéndonos dónde. Suponemos que es en la Buján, pero... porque ahí creo que se hacen los festejos, pero...
Solo suponemos.
Aclarémoslo. ¿Sí?
También tuvimos un mensaje de Martín que dice, también tenemos que pensar que reclamar estos espacios para la discusión es reclamar espacio para discutir de política. No sé si es esto lo que se quiere. Sí, es esto, Martín, con relación a lo que hablábamos hace un rato con Andrea. Bueno, antes había mandado un mensaje Pilar Fleitas, no sé si ustedes la conocen.
No.
Hola, ¿qué tal? Dice, me gustaría participar del sorteo de la revista Crisis. Un gusto, chau, sigo trabajando, dice. Bueno, también un mensaje.
En el sorteo.
Sí, obvio.
Vamos a llamar al escribano Plato Murphy.
Bueno, un mensaje de Miguel Ángel Barbosa que dice: un lujo la nota con Fernando Lombardo. Hace rato, ¿no?
Estuvo bueno.
No tenemos comunicación.
¿Tenemos comunicación o no? Ahora estamos por comunicarnos con Pablo Gaona Miranda.
Sí, es uno de los nietos, es el nieto recuperado 106. Y bueno, vamos a ver si podemos establecer la comunicación. Y después tenemos a Cuca todavía. Y hoy tenemos la columna de
Pueblos Originarios. Se me trabó la lengua.
Fantástico. Bueno, vamos a un tema musical. León, vamos a un tema musical. El que vos quieras.
Van como en el agua los peces, sus leyes, sus jueces. satisfacer sus intereses y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro. Van por el oro. Van por el oro.
Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos nuestra lectora habitual. Hola, ¿cómo estás, Paloma?
Bien.
Bueno, ¿empezamos con la lectura? Dale.
Sí. Fulana y Mengana. Fulana era una oveja del campo, la más vieja, y así sin una queja, un día de septiembre se encontró con Mengana, pestaña y pura, la y al glarear la mañana. Me al compás Fulana y Mengana no buscan ganas, fama cantan por puras ganas. Pastando alegremente. Y así termina el cuento de ovejas con talento que en un feliz encuentro saltaron sin parar.
Gracias, Palo. ¿Y ahora con qué seguimos, Andrea? ¿Tenés idea?
No sé, ¿qué querés charlar? Porque están tratando de establecer la comunicación telefónica, pero ya estamos muy cerquita de la tanda. Estamos a 5 minutos de la tanda. Bueno, podemos contarles, repetir los teléfonos de la radio. 466-6559, mensajes al celular al 11-33-68-0099 y mensajes también al Facebook Compañeros de Clase. Recordamos que hoy es el sorteo de la revista Crisis.
Todavía están a tiempo de mandar algún mensaje al Facebook o al teléfono para participar del sorteo. Y hoy a las 8 de la noche, en el local de la radio, en el jardín de la radio, Octubre Callejero, 20 horas, función de teatro en la radio. ¿Quiénes van a estar?
Sí, El Mal Paso Teatro de Argentina, La Pianta de Chile y un cierre musical con La Pacho.
Ajá. La Pianta es por La Piantada, ¿no?
Sí, sí. Creo que sí. Sí, una de las chicas de La Pianta estuvo el otro día acá y sí, tiene que ver con la locura, ¿no? Uh-huh. Y Al Mal Paso no los vi. ¿Estuviste viendo las funciones de teatro callejero?
No, no pude ir mucho.
Ah, yo lo vi a tu hijo que andaba de remisero.
Mi hijo está abonado a todas una.
Está igual que la mía.
Está tan enganchado, sí, está muy enganchado, Juli, con Octubre.
Está buenísimo.
Está bueno.
El miércoles, en el medio del paro de Udogba, que muchísimas escuelas hicieron el paro al margen de lo que queremos reconocer, en la media 11, muchísimos chicos fueron, a pesar de que no estaban los preceptores, que muchos profesores no fueron, muchos chicos fueron y se quedaron a las dos funciones. Estuvieron a la mañana Piki Potus y después a la tarde...
Piki Potus fueron a payasos.
Es un payaso, es un payaso y bueno, es un payaso muy simpático. Igual, viste que los payasos ahora tienen esa onda media rancia.
Son todos parecidos a Krusty, al payaso de los Simpsons.
Sí, esa onda, sí, Krusty, el payaso ácida. Mala onda y todas esas ondas, pero es muy gracioso, es muy, muy simpático. Y bueno, y Paloma estuvo participando además en una de las sketch del show, así que bueno, ahí está. Y los
mientras
chicos...
no sean el payaso Campanita, que es tan tontín.
¿Quién es el payaso Campanita?
Es tan tontín.
Anda,
me parece el payaso Campanita. Bueno, y Tristoño, y el payaso Campanita y Tristoño, era
Tristoño
un perro.
Era el perro.
El Basset, sí, el.
Sí, no, yo conocía al payaso Totín y su perro Coblam. Vos fíjate, hay distintas versiones de más o menos lo
mismo. Bueno, acá en Moreno tenemos a Cilantro y Pimienta. Sí,
claro, claro. Y, y ojo, el mismo, ¿cómo se llama? El clown. Me olvidé, me
¿cómo
van a matar.
¿Cronopio?
Cronopio. Cronopio cierra mañana.
Cronopio es el histórico. Sí, sí, sí. Cronopio es el figuretti del octubre, porque sí. Está en todas también.
Sí. Mañana cierra Cronopio en el predio del viejo hospital, que habrá funciones desde las 16 horas. Lleven la mantita, el mate, la facturita, y después seguimos con el Pancho y los Pati, y tenemos teatro todo el día. Bueno, León, vamos a la tanda. ¿Sí? Bueno, gracias.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
Llegó SkyMax. SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. Es rápido y seguro. SkyMax. Contrata SkyMax hoy y disfruta gratis el mes de instalación. Llama ya al 50 93 5000 y aprovecha esta promo imperdible. SkyMax, la posibilidad de disfrutar de internet desde tu casa. 50 93 5000. SkyMax, internet al mejor precio.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos, perdón, tenemos acá en el estudio a la compañera Cuca. ¿Cómo estás, Cuca?
¿Cómo le va, Marcelo, Andrea?
¿Cómo va eso?
¿Qué tal?
Con Sofi hoy, de invitada también.
Sí, Sofi, pero no quiere hablar.
No quiere hablar, está escondida,
está
atrás.
Pero está, ¿eh?
Y se va, ricos mates. Cuca, ¿qué es el CAI en un Instituto Superior de Formación Docente?
Ya dijimos que no es un club atlético independiente.
Ni estamos llano de por medio.
Es el Consejo Académico Institucional. Uh-huh. Si quieren, cuento un poquito cómo nace.
¿Cómo está conformado? ¿Cómo surgen?
Siempre como que nos terminamos remontando a la década de los 90, ¿no? Porque fruto de la Ley de Educación Superior surge esta idea de que los institutos superiores de formación docente, que están dentro del nivel de educación superior, la educación superior comprende la educación superior no universitaria, que son los institutos de formación docente y técnicos, y la universitaria. Y a partir de la Ley de Educación Superior, en el año 95, comienza a abrirse en un articulado la posibilidad de que los institutos tengan, así como lo han tenido históricamente la universidad, un órgano colegiado de gobierno. En la universidad, claro, esto es desde la reforma del 18 para acá, con una gran tradición. En los institutos...
Consejo Superior, Consejo Académico, distintos nombres, pero...
Son los órganos en los cuales intervienen los docentes, los no docentes y los estudiantes.
Y graduados, en algunos casos graduados.
En algunos casos, claro, en la universidad los graduados también. En los institutos de formación docente, los consejos académicos institucionales se conforman por listas de docentes, de estudiantes y no docentes que no organizan listas, sino que son nombrados nominalmente.
Ajá.
Pero se renuevan cada 2 años. Por un lado, uno podría decir, es un, en términos del nacimiento de los 90, hay que encuadrarlo con este intento de equiparar a los institutos a la universidad, pero sin tradición de participación, por lo menos, digo, vinculándolo a la reforma del 18 en la universidad, hay una tradición histórica en la participación del cogobierno. Esto en los institutos es muy reciente. Y si bien la normativa lo organiza desde el 2001 en el 2007, es una práctica que uno puede preguntar a distintos compañeros que trabajan en distintos institutos y cada instituto hace lo que puede y lo que quiere con este organismo.
¿Y cómo funciona el CAI?
El CAI funciona con reuniones, cada 2 meses por lo menos una reunión mensual, bimensual, perdón. En algunos institutos eso tiene mayor asiduidad. En el caso del Rojas, en general una vez por mes hay reunión de CAI o cada mes y medio. Tiene que ver mucho con las problemáticas que llegan, porque los estudiantes, los docentes, la comunidad en sí tiene que presentar notas para llevar temas a tratamiento del CAI, o el equipo directivo lleva temas o las listas que participan. En el caso de la dinámica hay una diferencia muy importante, por lo menos yo comparo con la lógica universitaria, que hay una clara militancia detrás de la participación política en la universidad, y en los institutos esto comienza a darse ahora, pero digamos hay que construirlo todavía. Digo, las reuniones de CAI son en reuniones extralaboral, tienen que ir variando en turnos y en días para que todos podamos participar, por lo cual son, pueden ser de lunes a sábados, a la mañana, a la tarde o a la noche, en el caso del Rojas. Como es una cuestión voluntaria, a veces los docentes, y como las características laborales de los docentes son complejas, como ustedes saben, a veces los docentes que nos decidimos a participar del CAI, tenemos una intencionalidad de participación activa, pero luego
los otros trabajos,
se da de bruces la con las condiciones laborales que tenemos.
Parecido a lo que hablábamos hace un rato con Andrea, de otra cosa, pero bueno, sí. Lo mismo, ¿no?
Y, a ver, hay representantes de alumnos, de docentes y de no docentes. ¿Las decisiones se toman por voto? ¿Votan todo y cada voto vale uno?
Sí, hay una normativa que establece qué cantidad de representantes tenemos que elegir año a año.
Según la cantidad de docentes.
Según la matrícula.
La matrícula, sí. Ah.
Cada 300 estudiantes hay un representante docente. En este momento, por lo menos en el Instituto Rojas, somos 8 profesores titulares y 4 suplentes, la lista completa. Y los estudiantes también. O sea que somos 16 miembros, más 2 del no docentes y el equipo directivo. El equipo directivo tiene voz y voto, y tiene doble voto en caso de empate. Tiene que ver mucho con la dinámica de construcción. En general tratamos de que las cuestiones que abordamos salgan por consenso, pero bueno, también tenemos a veces discrepancias entre los profesores o con los estudiantes. Es una dinámica que cuesta bastante construirla, insisto, que es muy nueva en los institutos de formación docente, y que por lo que uno conoce, cada instituto lo va resolviendo de maneras diferentes, aun cuando la normativa existe.
¿Y en estos días hubo elecciones para el CAI?
Sí, la semana pasada, las elecciones se hacen todos los años, en el mes de octubre, y se renuevan por mitades los miembros. Ajá. Es decir, hay una mitad que queda y una mitad que sale. Y tuvimos elecciones que comenzaron el martes 14 de octubre y terminaron este lunes.
¿Elecciones de docentes?
Elecciones de docentes.
Porque de alumnos
no. Las
elecciones
no pueden ser, digamos, en diferente tiempo de alumnos y profesores. Los estudiantes, en este caso, estaban con elección de centro de estudiantes y no quisieron
hacer dos al mismo elecciones.
Tiempo, claro. En este momento están en elecciones los estudiantes de CAI, de representantes de CAI.
Ah, la elección que hubo de estudiantes fue del centro y no para el CAI.
Claro. Que, bueno, hay que decir que fue muy importante porque en los últimos años venía una sola lista participando y en esta elección hubo 3 listas. Así que
para el centro de estudiantes.
Claro, se vivió un clima interesante en el instituto, con carteles, con los chicos pasando por las aulas, porque hubo 3 listas que se presentaron a elecciones. Y en el caso de las listas para el CAI, los estudiantes presentaron 2 listas.
¿Y en docentes?
Y en docentes se presentaron 2 listas también. Nosotros venimos de un proceso complejo en el último año, porque éramos una sola lista de en la última elección fuimos una sola lista de profesores. Y a partir de algunas cuestiones que tuvieron que ver con el paro de este año, de principio de año, y algunas discusiones que dimos o no dimos en relación a esa cuestión, compañeros que no hicieron el paro, y de diferentes circunstancias que sucedieron después de ese momento, decidimos corrernos de ese núcleo de profes y ahora somos 2 listas. La lista 1, que es la que yo integro con Sofía y con otras compañeras, y la lista 2, que es la que surge ahora después de ese periodo que tuvimos de ruptura, por decirlo de alguna manera.
¿Quién estaba en la lista 2?
En la lista 2 está la profesora Marcela Correia, digo, como una de las profesoras más conocidas del instituto.
Y la, a ver, hubo un resultado electoral, no sé, lo tenés
sí,
más o menos.
Tuvimos un padrón de 234 profes, algunos que estaban de licencia, y votaron 180, creo.
De 230 votaron
sí,
180,
sí,
una
fue
votación
muy buena,
importante.
Sí. Nosotros sacamos 98 votos, la lista 1, 68 votos, la lista 2 y 8 votos en blanco.
Ajá. Y
la participación
cargos,
fue muy buena y eso es importante señalar.
Vos decías que los cargos, vos decías que se participaban dos listas que se renovaban por mitades.
Claro.
O sea, 4 cargos de los 8 que le corresponden a los profesores. O eran 8 de 16.
8
de 16. ¿Y esos 8 cómo se
reparten? Y ahora entramos en mayoría y en minoría.
Ah, mayoría y minoría.
Ingresamos 5 compañeros de la lista 1 y 3 compañeros de la lista 2.
Uh-huh. Correcto.
Y eso se ingresa a partir de febrero, digamos. Terminamos.
O sea, terminan el mandato en los que tienen ahora en este
claro,
año. Y a partir
febrero,
del año,
la primera reunión de CAI, se presentan
los
compañeros que ingresan.
Integrantes.
Claro. Uh-huh. Y además, el que sale no se puede presentar en la lista, con lo cual hay un periodo.
Ah, no, la normativa impide la reelección de los que se le vence el
por
mandato.
Por un periodo
por
hay
un
que
periodo.
Salir y luego
ajá,
volver a presentarse
correcto.
Como representante.
Uh-huh. No pasa lo mismo con los intendentes, pensaba, ¿no? Está buenísimo. Los profesores no pueden ser reelectos, los
yo
intendentes...
Yo sabés que tengo alguna duda con respecto a eso, ¿no? Porque por un lado es cierto esto de la necesidad de la renovación y qué sé yo. Ahora, por otro lado... me parece que hay
si el intendente
compañero...
es bueno, dice.
No, estoy pensando en otro tipo de procesos, en otras cuestiones. Digo, me parece que hay compañeros que son muy valiosos y uno deja de tenerlos en un cargo por una traba legal, cuando en realidad, digo, qué sé yo, no...
Sí, hay que ver la dinámica, pero el tiempo es corto igual, porque es un año.
Claro.
Es muy cortito.
Sí, por otra parte
es
distinto...
el trabajo. Entonces...
Es distinto por ahí los cargos más deliberativos que forman parte de un cuerpo que los cargos más ejecutivos, ¿no? Donde por ahí esa persona es más necesaria. Digo, en un cuerpo que es deliberativo, aún el que no tiene... el cargo de consejero en este caso, o si fuese, no sé, pensando en el Congreso de Diputados, de todas maneras puede presentar propuestas.
Totalmente.
Puede participar de otra manera.
Las reuniones de CAI son abiertas, son públicas.
Lo pensaba en términos de los intendentes. Claro, hay algunos que se perpetúan y son un desastre, ¿no? Digo,
claro.
Acá el vecino, acá el de acá.
Sí, el otro vecino el de otro
allá,
vecino
el otro
de allá.
Allá. Bueno, qué sé yo.
Sí.
Es medio complejo,
es complejo,
¿no? Por otro lado, digo, estaba pensando, por suerte Fidel estuvo mucho tiempo en Cuba, por lo menos para mí, digo, y aunque algunos
no
lo cuestionaban
Cuba,
por eso, ¿no? Que no vivo en Cuba, ¿no? No, qué sé yo. Igual, en algunos otros países, esos países que tanto cuestionan, muchos de esos países que cuestionan que las relaciones indefinidas, qué sé yo, digo, la Thatcher estuvo no sé cuánto tiempo,
sí, claro.
En algunos países no tiene ningún límite, ¿no?, de estos modelos de democracia. Pero bueno, volvamos al CAI porque nos fuimos a cualquier
sí,
otro lado.
Sí, dale.
Digo que el trabajo del Consejo también es bastante intenso porque se organiza por comisiones. Y, por ejemplo, no sé, tiene que trabajar sobre el plan de evaluación institucional, tiene que trabajar sobre lo que llamamos el Consejo de Convivencia, hay que trabajar en los concursos. Ustedes saben, los institutos, el ingreso para cubrir las cátedras es por concurso, con lo cual hay que armar un jurado, y hay mucho trabajo en ese sentido.
¿El jurado se arma desde el CAI?
El CAI tiene una comisión de concursos.
Ajá.
Que confecciona el jurado para determinada asignatura. Y eso supone que hay que llamar a un jurado externo, a un interno, coordinar horarios, que esté el estudiante, que haya un directivo. Son 5 o 6 personas que hay que nuclearlos a la misma hora, al mismo día, 2 veces además, porque se leen las propuestas y después se hacen las entrevistas.
Uh-huh.
Entonces es un trabajo muy intenso de acompañamiento, de asesoramiento al equipo directivo y que se hace con tiempo extra. Esto me parece que es importante recalcar porque está la comisión de concursos, el consejo de convivencia, la comisión de promocionalidades, la comisión de ayudantías, la comisión de revisión de reglamento. Entonces todo eso son reuniones extras en tiempo extra de distintas personas que tienen que coordinar el mismo horario y lugar. Eso se hace bastante complejo. Y me insisto en esto de que hay falta de tradición en los institutos de trabajar desde este lugar más de militancia.
Claro, eso te iba a decir. Hay un gran trabajo de militancia, porque esto hay que ponerle el cuerpo y encima no hay un peso y a veces tampoco están los recursos materiales.
Sí,
¿no?
Lo único que hay es una un reconocimiento en términos de los concursos que te da un mínimo puntaje en la hora de concursar de haber sido consejero de CAI. Ajá.
Le damos un mate que se nos atoró la entrevistada y estoy pensando varias preguntas, pero...
Ah, ¿tiene más preguntas?
No, yo estaba pensando una cuestión, digo, la universidad también es la participación en el Consejo Superior y estas cuestiones también es de militancia, es no rentada, pero hay mucha más tradición en esto. Esa sería, la diferencia no estaría en si es rentada o no, sino en la tradición de participación.
No, en la experiencia que se está construyendo en este momento, que seguramente, si lo hacemos conscientemente, quienes vengan después van a vivir una, digamos, un clima de democracia participativa en las instituciones. Lo que digo es que por ahora está en construcción. De hecho, hay profesores que no saben que existe el CAI, hay profesores que no saben cuándo se reúnen.
Yo te iba a preguntar en relación al manejo del instituto. No sé si trabajás solo en el Rojas o en algún otro instituto más.
Rojas, en este caso,
si conoces, claro, si no conoces otro.
Conozco.
Ah, conoces otro. Sí. ¿Qué pasa con los rectores o directores de los institutos? La relación del director con el CAI. Porque de última, como que le resta poder.
Sí. Hay una movida interesante que hubo en la reglamentación del 2001 al 2007, que en el 2001 se planteaba que las decisiones del CAI no eran vinculantes, sino de asesoramiento. Y en el 2007 la normativa plantea que son vinculantes las decisiones. Con lo cual hay decisiones respecto de oferta académica, por ejemplo, toda la movida que hubo en los últimos años sobre el ingreso irrestricto, que el directivo tiene que esperar cuál es la resolución de CAI para tomar decisión. Insisto que depende de los institutos también, porque hay institutos en los que no se realiza la elección de CAI, hay institutos en los que el director organiza a dedo quiénes son los miembros del CAI. La falta de tradición que yo digo en relación a lo que tenemos que construir todavía.
Hay de todo como en botica,
totalmente,
digamos.
Y bueno, siempre hay algunos que creen que la lista que gana es la lista del director.
No,
claramente no es nuestro caso.
No, claro, no. Bueno, chicas, aunque una chica no ha hablado nada, Sofía, otro día vas a hablar. Bueno, Cuca,
gracias,
muchísimas gracias.
Gracias,
y
Cuca.
Bueno, seguimos.
Seguimos en Compañeros de Clase.
¿Cuca nos grabó el separador?
No.
A ver, rapidito, Cuca, a ver si... te estamos pidiendo a todas las personas que participan de Compañeros de Clase que nos graben un separador. Separador es una frase para separar una nota de otra y esas cosas que suenan en la radio. El separador es así. Te presentás, soy Cuca, no sé cómo te definís, profesora, y para mí un compañero de clase es, y decís que es para vos un compañero de clase.
Ay, ¿puedo pensarlo? ¿Tiene que ser espontáneo?
Así. 10 segundos.
Bueno.
Vamos.
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux. Y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
Muchas gracias, Cuca. Seguimos en Compañeros de Clase.
Abelino Siede, maestro y docente universitario. Para mí, un compañero de clase es alguien que camina al lado, que se hace las mismas preguntas y donde podemos revisarnos mutuamente las mochilas para ver qué encontramos en la mochila del otro.
Ahí salimos al aire. Hola, ¿me escuchás?
Hay que poner el altavoz.
Estamos con un celular. Ahí está. ¿Me escuchás?
Sí, te escucho bien, Andrea.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, estamos con Pablo Gaona Miranda. Es el nieto recuperado 106. Y, bueno, hace rato que teníamos ganas de charlar un poquito con vos y que nos cuentes un poquito tu historia, que es muy interesante. Y, bueno, vemos. ¿Cómo te conectaste con abuelas? ¿En qué momento?
Que era mi padrino en la familia, y bueno, a partir de ese momento fueron muchos años de dudas, de realmente de querer escaparme, de esa duda, de porque me traía mucho dolor en ese momento. Y bueno, hasta que en el año 2008, fines de 2008, a mi apropiadora le digo que quería ir a hacer un análisis de ADN a abuela, porque yo pensaba que podía ser hijo desaparecido, si ella, bueno, en ese momento no le dio importancia ese día, y al otro día me sienta a hablar, se sienta a hablar conmigo, me dice que tenía que decirme algo, y me dice que por favor no fuera abuela, porque ellos podían ir presos, y que Héctor, que es militar, uh-huh, era el primo de la persona que me cría, sí, dice que era un oficial muy joven y que no sabía lo que hacía. Bueno, imagínate que en ese momento cuando escucho eso, fue casi como una confirmación de lo que yo venía sospechando. Les dije en ese momento que está bien, que no iba a ir, así que bueno, me tomé desde ese año 2008, desde 2008 hasta 2012 que me acercó a abuelas, me tomó todo ese tiempo, para tratar de sacarme la culpa de encima, porque me daba mucha culpa que ellos pudieran ir presos. Así que bueno, finalmente en junio de 2012 me acercó abuelas contando básicamente esto que les estoy contando vos, Andrea, y bueno, me mandaron a analizar de inmediato. Unos días después, en julio de 2012, habría sido alrededor del 4 del 5 de julio, ya empecé a hacer el análisis de ADN en el Hospital Durán, y el 1 de agosto me llamaron de CONADI, me llamó Claudia Tardato para citarme, y ese mismo día me presentó una carpeta donde estaban los nombres de los familiares que habían ido a dejar la muestra de sangre. Me encontré con mis partidas de nacimiento. Es raro, ¿no? Pero leí por primera vez cuál era mi nombre. Sí. Y a Pablo Gaona, nacido el 13 de abril del 78. Yo hasta ese momento no sabía que realmente que día había nacido. Estaba nacido el 22 de julio del 78. Así que bueno, a partir de ese día, familiares por parte de mi padre y por parte de mi madre, ese mismo día conocí a abuelas y otros nietos. Realmente fue la verdad que un día muy muy emocionante, importante en mi vida, ese 1 de agosto de 2012. Bueno, y a partir de ahí todo lo demás, ¿verdad? Que fue reconstruir mi identidad en el día, trabajar con las abuelas para seguir buscando las faltas. Así que bueno, esa es, en resumen, mi historia a partir del principio de las sospechas hasta ese 2012, ese comienzo de cerrar.
Buenísimo. Y hace muy poquito, acá en Moreno, estuvo el doctor Martín Almada, que bueno, es un abogado que descubrió los archivos del horror y que trabaja con el Plan Cóndor en Paraguay, y bueno, vino a presentarle a abuelas algo así como un proyecto para que los nietos sean embajadores de la identidad, y te promueve a vos como embajador en Paraguay. Uh-huh. Está buenísimo.
Sí, la verdad que sí, me enteré de eso, no sé en qué habrá quedado, realmente no nos quiera estar muy ocupada en estos tiempos, sí. Obviamente por un motivo alegre, ¿no? Que es que ella ha encontrado a su nieto, a Guido, así que no tuve oportunidad todavía de hablar bien de eso. Obviamente leí la propuesta del doctor Martín Almada, a quien tengo el gusto de conocer, compartí una de sus charlas el año pasado, y bueno, la verdad que, como seguridad y como propuesta es muy buena, es excelente, pero bueno, habrá que, es algo, imagínate que es de una responsabilidad enorme.
Claro.
Así que bueno, nos sentaremos con las abuelas, con Estela, para ver qué es lo, digamos, tomar una decisión adecuada y ver qué es lo mejor, porque eso es lo que requiere, más allá de un compromiso, es digamos, es digamos un espacio de tiempo que es mucho mayor del que yo hoy le puedo dedicar, digamos, por mi trabajo particular, ¿verdad?
Claro.
A esta propuesta de tamaña responsabilidad. Así que bueno, lo iremos viendo en los próximos semanas o meses para ver qué es lo mejor y qué se puede hacer al respecto, ¿no?
Claro, claro. Para mí, en un sentido, tiene que ver con esto de que todavía no ha llegado ningún tipo de justicia a Paraguay, ¿no? Y que muchas veces ellos se acercan a la Argentina o tienen, hay causas con respecto al Plan Cóndor porque, bueno, no se ha avanzado en justicia.
Claro, no, seguramente. Uh-huh. Pues imagínate que Argentina, no solamente acá en la región, ¿no? Sino que a nivel mundial los políticas de derechos humanos de Argentina, obviamente a partir de 2003, digamos con el puntapié inicial que da nuestro querido recordado Néstor Kirchner, que al derogar audiencia de vida y punto final, eso fue muy importante para todo lo que se vino después, ¿no?
Claro.
Que fue el acompañamiento para los organismos de derechos humanos, el avance en los juicios, que es muy importante, ¿no? Yo en estos días, ¿no? Más que nada, que se viene ahora un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor, me pongo a pensar siempre, ¿no? Y digo, ¿cuánto se ha avanzado, ¿no? En 10 años, en 12 años, ¿no? 11 años, o sea, desde aquel momento, ¿no? Que en cuanto, creo que en aquel momento nadie pensaba, ¿no? Nadie, muy poca gente lo conocía a Néstor, no sabía bien realmente quién, qué clase de persona era, y bueno, y con sus decisiones y con su acompañamiento y con los organismos de derechos humanos, en este momento podemos tener más de 570 genocidas condenadas, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cuántos han pasado? Y bueno, de ellos, los países hermanos, los países de la región y los países del resto del mundo siempre se acercan y siempre están interesados en saber cómo fue que pasó esto en Argentina y cómo se pudo avanzar tanto en materia de política de derechos humanos.
Claro.
Entonces, por eso te hablaba de que es una responsabilidad muy grande, ¿no?
Claro.
Cuando alguien tan importante como el doctor Armada y tan comprometido viene y propone este tipo de cosas, ¿no?
Claro. Bueno, Pablo, lamentablemente teníamos muy poquito tiempo hoy, cuestiones bueno, del programa y tuyas personales, pero bueno, en otro momento estaremos charlando.
Vamos a comprometerlo al aire a Pablo, que nos dé un poco más de tiempo otro sábado para poder charlar largo y tendido con él.
Por favor, no hay ningún problema.
Tengo 700 preguntas para hacerte, Pablo, pero sí. Bueno.
Sí, además tenemos problemitas de comunicación, estamos con un celular al lado del micrófono.
Habría que conseguir, voy a tratar otro día que arreglemos de conseguir un teléfono de línea.
Vos,
que seguramente va a salir más prolijo todo.
Vos y nosotros también, porque nosotros también tenemos un celular.
Sí, también puedes. Claro. Lo podemos traer,
sí,
acá
también
a la radio.
Puedes venir, no estamos muy lejos, estamos
también, en
Moreno. Bueno, Pablo, un saludo muy grande, un abrazo y muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan
bueno.
Un fin de semana.
Un abrazo.
Chao, un beso.
Bueno, pasó por compañeros de clase, Pablo Gaona Miranda.
Estábamos al aire.
Nieto número 106.
Sí, nada, me estaba quejando de la falta de tiempo porque tenemos, como decís vos, 150.000 preguntas.
Es que hay un montón de líneas. Digo, vos te quedaste con esta cuestión del embajador. Digo, a mí se me ocurrían.
Sí, porque tiene otro montón de cosas. Porque además, con respecto a lo que él dice de los juicios, miren que falta la tanda.
está entrando gente al baile. Además del tema de los juicios que tiene que ver directamente con los genocidas, como lo que pasó ayer en la Cacha, como decíamos en las noticias, él tiene una historia muy particular porque en el mes de septiembre finalizó el juicio que se llevó adelante contra sus apropiadores.
Por entonces, su apropiación.
Exactamente. Entonces, esas cosas también son muy importantes porque van más allá de las cabezas. Me bueno, están cortando
sí,
la
nos
cabeza.
Van a matar.
Chao,
bueno.
Nos vemos.
Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
La cultura viva de nuestra América.
El espacio de los pueblos originarios en Compañeros de Clase.
Como indica la presentación y la cortina que estamos escuchando, estamos con Claudia Cardinale y la columna de los pueblos originarios. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Qué tal, Marcelo? Muy contenta antes de empezar con el tema de hoy, porque hace 2 meses atrás tuvimos al vocero de la comunidad Maripé en Neuquén con un problema grande porque las tierras que ellos habitan ancestralmente habían sido vendidas para un proyecto de un barrio cerrado. Bueno, tras largas luchas, tras cuestiones totalmente horribles de las que no voy a hablar, donde se manipuló a la gente en contra de las comunidades, ha triunfado la ley y han recibido las tierras.
Los títulos de propiedad.
Los títulos de propiedad, así que decimos, Marichihueu, 100 veces venceremos. Y los hemos acompañado en este tiempo difícil. Y en el día de hoy nos gustaría hablar con una persona que para mí es importante presentarla, porque yo la conocí a través del colectivo Guías, no sé si conoces este tema, que es un grupo de museólogos de La Plata, de médicos, que están trabajando con quienes llamamos prisioneros de la ciencia, que fueron caciques y personas originarias que fueron llevados para estudiar y que murieron allí y allí quedaron, y otros que fueron llevados sus restos. Una de las causas más conocidas es la de Inakayal y su familia, que es terrible porque se ha devuelto el cuerpo, se dice, pero faltan todavía, mira vos, el cerebro, la oreja y, ¿de qué me estoy olvidando? El cuero cabelludo, digo. Estas son las cosas que hay que estudiar de esta gente extraña, que no sabemos si son humanos. Roca, ¿no? Fue el último de los caciques, o uno de los últimos, en entregarse. Y pasó un chivo, muy importante. La muestra de prisioneros de la ciencia se está exhibiendo en la Mansión Seré hasta el 30 de octubre. Digo, está bueno para pasar.
La Mansión Seré es el centro de la memoria del distrito de Morón, donde funcionó el centro de detención Atila. La familia Seré no le gusta que usen el nombre de la Mansión Seré. En el barrio era conocida como la Mansión Seré.
Yo soy del barrio, ¿viste?
Claro,
tengo fotos del barrio, tengo todo el recuerdo. Y bueno, ahora vamos a hablar con un alonco de Viedma, porque allí también hay un tema muy importante de recuperación de restos óseos. Marí, Eli, lonco huircapangué. Yo no la escucho, a ver. Estamos con algunos problemas de para que salgas al aire.
Hola. A ver, habla un poquito, por favor.
Hola.
Ahora sí, te escuchamos. Marí, lonco huircapangué, queremos que te presentes vos en primer lugar y darte la bienvenida en mi nombre y en el de todos los que hacemos y escuchamos Compañeros de Clase. Bueno, nos gustaría que nos cuentes tu saludo ahora en el idioma en que entendemos nosotros, que somos analfabetos en mapudún.
Primeramente saludarlos a todos ustedes, a todos los que están ahí presentes, y a la gente toda que se encuentra escuchando, y a los hermanos que se encuentren por ahí. Mi nombre es Elisa del Tioncopán, Tapán, soy de la ciudad de Viedma, pertenezco a la comunidad urbana de Ucalacín, que es el río del mar, y espero que se encuentren todos bien junto a los suyos. Primeramente, aclararles que vivir mi rol en la comunidad, que no es jerárquica nuestra comunidad, y el mío no es de Lonto, sino que en realidad representa a un bien, sin apellido, viene de la raíz. Cabeza de puma, aparte de mi madre, Tañín Yuqué, de Rugido, de Pangue, de Puma. Hola.
Sí, nos interesa mucho lo que nos estás contando y el motivo por el que queríamos que comunicarnos con vos era para que nos contaras algo muy importante que tiene que ver con la recuperación de los restos óseos, en el caso de Viedma, del Museo Tello, que comenzaron ustedes esta lucha en el 2010 y, si tengo bien entendido, han sido encontrados 50 cráneos y se sabe que entre niños, mujeres, hombres, bebés, había más de 50 personas y en 2012 pudo hacerse el enterratorio que corresponde a la ley 25.517, ¿no?
Se hace en realidad, inicia mucho antes, inicia en el 2003 cuando el museo hace una salida hacia la comunidad, empieza a exponer como trofeo, como se hizo no solo los restos de los antiguos, que eran máscaras, objetos de platería, instrumentos, bajistas, las que entierra la persona, ¿no? Cuando pasa, cuando hace su paso para el Yerumapu. El museo hace esta cuestión de profanación hacia nuestro pueblo y la expone abiertamente. Ahí las comunidades locales intervienen, logrando recuperar parte de los objetos, el resto, como son los restos óseos, quedan en manos del museo. Esto pasa hasta el 2010, cuando el museo es desalojado. El edificio que, en el que funcionaba, empieza a circular por la ciudad diferentes edificios que no tenían buenas instalaciones como para llevar con ellos los restos óseos. Y terminan en bolsas galleras del corralón municipal de la ciudad.
Tremendo.
Personal del museo, que las comunidades locales se enteran de que eso estaba pasando, de que se habían sacado los restos en este especie que del lugar, estaban deambulando de un lugar a otro en malas condiciones. Y bueno, como te digo, en bolsas de artillera, en cajas de galletitas, una cosa muy terrible para nosotros.
Tremenda.
¿No? Ahí es donde logramos intervenir en el corralón, primeramente pidiéndole al que era entonces director de cultura, el cine, la persona muy soberbia que jamás recibió a las comunidades. Creo que en el primer momento lo que hizo fue trasladarlos a otro lugar, de ese gimnasio grande de acá de la ciudad. Ahí permanecieron hasta el año 2012.
Exactamente.
Con esos guías de antropología social logramos darle sustento científico, porque eso es lo que más nos cuesta, poder darle sustento científico a las cosas de lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Porque se cree nuestra palabra. Yo sabía que eran nuestros socios porque tenían los registros donde se decía hasta quién los había levantado y en qué lugares.
En los años 60, 70, ¿no? ¿Fueron levantados?
Claro, durante la década de 60 y 70, Rodolfo Casamicina, que era un perito en minas, además de científico instaurar esta visión científica de que los mapuches estamos en Chile, dijimos que nos la robamos, pasamos a los ingleses, que
sí,
pensaban en esta localidad, ¿no? Y en fin, él fue el que nos ganó el 106, que nos hizo el derratorio cercanía de la ciudad, porque no. A diferencia de lo que nos decían en ese momento, de que en realidad eran de la Liga Sur, estos restos, de que no les pertenecían como comunidad, incluso fragmentándonos de nuestro pueblo, como que nosotros éramos la comunidad de acá de Viedma, y eso pertenecía a nosotros, la comunidad de Jacoba. Y algo que para nuestra visión es totalmente absurdo, porque nosotros somos un pueblo. El lugar donde habitemos, sea
Viedma,
Jacoba, Babilote, no tiene ningún sustento para nosotros, porque seguimos siendo un pueblo.
Una nación.
Una
nación,
un pueblo
realmente
extenso, ¿no? Que claro. Abarca hasta el Unumapu, actual territorio de Chile.
La Araucanía,
claro. Tuve muchas idas y venidas. Primeramente tuvimos que lograr que la legislatura de Río Negro adhiriera a la ley 25.517, la restitución de restos óseos, que no solamente nos permitía arrebatar, restituir los restos del Museo Tello, sino incluso avanzar con las colecciones privadas.
Sí, la ley lo dice, es exacto.
No solamente dice los restos, sino todos aquellos objetos que, como les decía, forman parte del centro de un observatorio y de los lugares donde estaban. O sea que también nos da una pausa para avanzar sobre el territorio.
Exacto.
La recuperación del territorio. La verdad es que nosotros esperábamos que el Estado tuviera, ¿no?, como este interés de realmente restituir la visión a la ley, tuviera el interés de restituir los derechos como se debe, y no fue así. La ley, se adhirió a la ley en el año 2011. Tuvimos que esperar a un cambio de gobierno, que era a mediados del 2012, con exigencia de las comunidades que logra solamente recuperar los restos fósiles. Quedaron en el museo y están todavía en manos del museo todos los restos de las restos culturales, y de hablar de toda la información que nos siguen negando hasta hoy. Entonces, lo nuestro.
Digamos que la lucha sigue. La lucha sigue.
Sí, continúa hasta hoy, pero de lo que nosotros en ese momento esperábamos, logramos menos de la mitad, podríamos decir. Pero lo más importante, que es que los restos de los 77 volvieran a la magia de la tierra y siguieron su ciclo natural.
Y pudieron hacer una ceremonia conforme a la tradición mapuche, ¿verdad?
Ya, en el junio del 2012, igualmente, sí. Juntaron las comunidades locales, que es la comunidad Mamón Monguel, el CAI Zona Atlántica, el Dos Zona Torre del Colitoro, las comunidades de La Pampa también se acercaron, el Dos Cajaguada, y bueno, nosotros acá los derechos a la gente, pudimos llevar adelante el territorio en campos del CAI, que es una tierra que el Estado le cedió muy lejos de la ciudad. Tuvimos que, bueno, llevarlos ahí a nuestros 37, porque en ningún momento nos pidieron un espacio como para destinar a esta lucha que estamos llevando adelante, que es recuperar los restos fósiles, ¿no?
Sin embargo, el gobernador se hizo presente, pidió disculpas, pero no devolvió las piezas todavía que acompañaban los enterratorios, ¿no? Digo, a veces desde los actos hay gente que dice, bueno, qué bárbaro, ¿no? El gobernador pidió perdón en nombre del Estado. No quiero minimizar los actos, pero digo, las palabras tienen que ir acompañadas de gestos claros. La ley que vos bien citaste es una ley nacional, la ley 25.517, y en el primer artículo dice que hay que devolver a las comunidades todo resto y pertenencias que pertenezca a pueblos originarios. Y en verdad, por más que se haya pedido disculpas, esto está incompleto, ¿verdad?
Totalmente, además que ya para el junio del 2012 este mismo gobierno, a cargo de ahora Alberto Bedetinec, el mismo que había dado la derogación de la ley anticianuro, lo que impedía el avance de las mineras del territorio mapuche, bueno, ya en junio el pedir disculpas, el salir a decir lo que sea, ya era tarde porque ellos ya estaban dando otra pauta de avance sobre el territorio mapuche, era uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido siempre, ¿no? Y sobre los que hemos desarrollado una lucha, que son las mineras que tanto contaminan a nuestra tierra, que tanto mal nos hacen, que se instauren el territorio mapuche y que, bueno, complica la vida de nuestros lamuentes en todo el lugar, nos dejan sin agua. Y ya, en junio, esto ya es un avance y una política del Estado.
En realidad sí. Complica la vida de toda la humanidad. Lo que pasa es que muchas veces creemos que si no estoy en esa comunidad o en esa porción de tierra, a mí el cianuro o las cosas que trae Monsanto no me hacen nada. Y esto es un tema, ¿no? Yo siempre, vos sabes que vengo del norte y decimos la pacha es una sola.
Sí, totalmente, pero puntualmente a nuestras comunidades.
Totalmente.
Es el palojo. El palojo, lisa y sanamente, ¿no? Donde se encuentra una minera que pueda ser explotada y que sea redituable. Lo que metía eso es el desalojo de nuestra gente y de todos los habitantes del lugar.
Exactamente.
Obviamente, como la vida es circular, lo que se hace en cualquier parte del territorio llega a nosotros, de una u otra manera, ¿no?
Y los derrames, bueno, que están produciendo, que no se ven en los diarios, las noticias, pero los derrames o distintas cosas que están saliendo mal o en realidad están saliendo como a ellos les conviene, causan víctimas. y muchas veces esas víctimas son los pueblos originarios y en particular los mapuches, porque es en el sur donde esto está pasando, como están pasando otras cosas en Formosa. Pero centrándonos en el tema de las mineras, digo, muchas veces las víctimas, además de los desalojados, de estas mineras, son los pueblos originarios. Digo, ha habido niños que han sido afectados, ha habido adultos. Esto me parece que desdice totalmente los dichos del gobernador aquel junio de 2012, ¿no?
Sí, totalmente opaca todo lo que fue el acto, porque, bueno, y después de tanto, de una lucha de más de 3 años que estuvimos llevando adelante, pedido de disculpas no alcanzaba.
Exactamente.
El hecho fue peor en el año 2013, cuando se encuentra otro chenque cerca de la ciudad turística Las Grutas. Uh-huh. ¿Sí? Ahí se encuentra otro entre Ratorio Grande, sí, donde había un emprendimiento inmobiliario. El gobernador se desdice totalmente otra vez de lo que había dicho, le pedía disculpas, ¿no? Y el Estado mismo también, porque se avanza con el proyecto inmobiliario y incluso la ley 25.527 pasa a no tener ningún tipo de valor porque ellos mismos después la desconocen.
Claro.
¿No? Y otra vez ahí los Lamón deben volver a hacer lo mismo que hicimos nosotros.
Eli, por este motivo... Por este motivo me parece que es importante, el tiempo lamentablemente es cortito, que ustedes usen la palabra recuperación en lugar de devolución. Y me gustaría que con esto pueda cerrar para que nosotros como docentes y otros que nos estén escuchando podamos transmitir a nuestros alumnos y a nosotros mismos este sentido de lucha que tiene la recuperación de los restos óseos, que es mucho más que los restos óseos en sí mismos, que ya es mucho.
La restitución en realidad dependía de la voluntad política del Estado, que no se dio en ningún momento, por eso nosotros desde un primer momento, ya para el 2012, estábamos hablando de un proceso de recuperación. El trabajo lo hicimos las comunidades, tuvimos que ir a convencerlo a ellos de algo que ellos ya sabían.
Totalmente.
En ningún momento se puede hablar de restitución de los restos. Justo hoy, otra vez aparecieron estos bosques fuera de la ciudad de Viedma y otra vez tenemos que iniciar el mismo proceso de volver a darle sustento a nuestra palabra, ¿no? Sustento de la palabra
de la ciencia,
la palabra del Estado, y volver a convencerlos de algo que ellos ya saben, porque ellos tienen los registros. Entonces en ningún momento se está dando un proceso de restitución. Hoy incluso estamos juntándonos con un Lamón Machi acá en la ciudad de Viedma, algo que para nosotros es terriblemente importante porque hace décadas que el Mapu no hay Machi, justamente para esto, para poder darle desde nuestra espiritualidad el sustento a nuestra palabra y decir sí, el pueblo mapuche habitó estas tierras y las veces que se encuentran haciendo en esos pueblos, si bien ya los empezamos a recuperar, y todavía tenemos que lograr la parte burocrática, digamos, para poder llevar adelante nuestra ceremonia y que nuestros estudiantes estén en el Mapu.
Para nosotros, desde compañeros de clase, es muy importante escuchar hoy tu palabra, escuchar sobre la recuperación y también decirles que entendemos que esto es una lucha que parece muy fácil acompañar desde aquí, pero realmente en todo lo que sea posible acompañamos esto porque creemos en que esta es la base de la construcción de un Estado que se reconozca de una vez por todas como un Estado multicultural, plurinacional, multilingüe, y que, bueno, si los de arriba no acceden, los de abajo tenemos que resistir, pero también tenemos que seguir recuperando y luchando por la inclusión, como decimos en este programa, de todos, por la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. Y entre esos, por supuesto, el lugar de los pueblos originarios, los mapuches, los collas, los tehuelches, los com, todos tienen en este lugar una prioridad por sobre quienes nos hemos incorporado, pero que también nos sentimos parte de la tierra.
Para nosotros también es muy importante ese acompañamiento por parte de quienes pueden tener acceso a los medios de comunicación, algo que acá en Viedma es bastante difícil. Que se pueda ir sabiendo y se pueda ir debatiendo en torno a esto. Totalmente el acompañamiento acá de las personas, sino por supuesto de nuestro pueblo, de nuestro... de nuestros amigos, amigas, que fundamental, ¿no? Porque si no, nosotros también se nos cansa el espíritu, se nos cansa el cuerpo. Si bien esto le amerita un compromiso mucho más grande con nuestra propia identidad,
por supuesto.
La verdad, muchos muy jovencitos, porque eso también es importante, todos en nuestra comunidad ahora somos muy jóvenes y es difícil a veces. Pero bueno, por suerte hemos encontrado el apoyo de diferentes organizaciones y de diferentes lugares.
Queremos que reciban. Queremos que reciban nuestro apoyo, nuestro abrazo y despedirnos porque lamentablemente se nos va el tiempo. Mari Chihueu, y escuchamos tu despedida.
No manguen, moncuche, comunitari, central de urgenta, central de atención, de móvil a terminar tu cuché, ser manguen, la muen, calma, te manguen.
Muchas gracias.
Ojalá que sigan todos bien, me alegra haber hablado con ustedes. Saludos a la gente de allá de Buenos Aires, la gente de este programa, a sus hermanos. Muchas gracias por este espacio y esperamos volver a encontrarnos.
Cómo no, un abrazo fuerte de parte de todos de aquí.
Un saludo a la mente.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Nosotros. Compañeros de clase.
Bueno, estamos finalizando, compañeros de clase.
Calurosa Walter, mañana.
Pero qué calor que hace.
Sí.
Walter mandó un mensaje diciendo que sí, que la fiesta era en la Plaza Buján. Orgulloso del trabajo de los niños, Moreno cumple 150 años con más gente, más barrio, pero la desidia de los gobernantes genera un estado general de inseguridad. Muchísimas gracias, Walter. Estaremos pasando por la Plaza Buján también para los festejos. Tenemos el sorteo.
Acá vamos a hacer el bolillero. Salió. Enrique
Elías.
No sé, Enrique dice.
Sí, Enrique Elías.
Bueno, felicitaciones al compañero Enrique Elías.
Enrique se ha ganado la revista
Crisis. El gran sorteo, gran.
A partir del sábado que viene...
empezamos a jugar sí. Por un CD.
De Mujer Trova. Uh-huh. Exactamente.
Acá se han puesto contentos.
Bueno, muy bien. Usted.
Nos despedimos.
Sí.
Hicimos hoy compañeros de clase. Andrea Herrera, Maxi Seifer y Marcelo Rudy en la conducción. Alejandro Ami en las noticias, Claudia Cardinale en la columna de Pueblos Originarios, Sonia Sichero en la producción y coordinación general, Víctor y León en la operación y puesta en el aire.
¿Y Matías?
¿Y cómo Matías?
No, Matías. Anda paseando por ahí.
Matías es del programa que viene.
Eso.
Y Paloma en la lectura. Bueno, nadie más me parece. Hasta Cuca
no dice
estuvo como entrevistada. Bueno, y eso. Nos vemos, nos escuchamos, hablamos el próximo sábado. Hasta la próxima clase.
Vayan
hasta
a todas sábado. Las actividades que hay para hacer. Chau.
Los dejamos con Estalla Silencio.
FM Moreno.